En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Yo sé que la gran mayoría están de vacaciones, yo sé que hay mucha gente cabreada por el frío, por el viento, por el mal tiempo, por el agua. Pues quiero que sepan que donde no hay vacaciones y donde hay de todo menos frío es en la Federación Española de Fútbol. No se pueden imaginar el día que hemos tenido en torno a la Federación y las consecuencias gravísimas que se pueden generar a raíz de lo que están pasando en estas últimas horas. Desde primera hora de la mañana hemos sabido que la Fiscalía ha pedido 2 años y medio de prisión para Luis Rubiales por delitos de agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso. El tema es que la Fiscalía pide también 1 año y medio para Jorge Vilda, ex seleccionador del equipo femenino, para Albert Luque, director de fútbol de la Federación, y para Rubén Rivera, responsable de marketing. A estos les acusa de presiones y de coacciones a la futbolista y a su entorno. Después de conocer esta petición de la Fiscalía, ha habido consecuencias y la Federación ha hecho un comunicado apartando a Albert Luque y a Rubén Rivera. En cuanto al asunto del beso de Jenny Hermoso, esto es lo que ha sucedido hoy. Pero es que luego está el asunto relacionado con la corrupción. Y el mundo ha desvelado algo muy importante y es que ha habido concesión de obras el pasado 27 de febrero por valor de 1,3 millones de euros, es decir, con Pedro Rocha ya de presidente, donde están por el medio empresas relacionadas con Rubiales y todo ese entorno que está señalado en las investigaciones de los últimos días. Ahora nos lo va a contar Esteban Urrizieta desde El Mundo, porque esto, insisto, ya directamente salpica, aunque sea por omisión, salpica a la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol. Salpica de tal forma que también hoy hemos conocido, lo ha contado Joaquín Maroto en el diario AS, que la UEFA y la FIFA han enviado una carta a la Federación Española de Fútbol instándoles a que les digan de una vez cuándo va a haber presidente de la Federación. Esto es un 155 en toda regla. Esto es, la UEFA y la FIFA dicen, o ustedes arreglan la que tienen ahí montada, o nos metemos nosotros y lo arreglamos. Y tiene pinta de que va a ser así. Tiene pinta de que el TAD puede inhabilitar a Pedro Rocha y que va a entrar en la Federación la FIFA y la UEFA. Yo insisto, es una locura de acontecimientos lo que ha pasado en el día de hoy y las consecuencias pueden dar con Pedro Rocha fuera de la Federación Española de Fútbol cuando todo estaba plácidamente preparado casi para ser el único candidato o un candidato muy placentero. Para llegar a la recta final de las elecciones, de esas hipotéticas elecciones, prácticamente con todo hecho. Es tremendo todo lo que ha ocurrido y lo que les vamos a contar. Hay muchas cosas que contarles en esta noche de radio, en esta noche de Semana Santa, donde ha estallado todo esto, y el equipo de comentaristas está formado en el Miércoles Santo por Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué es de tu vida? ¿Tú qué has hecho? ¿Vacaciones? ¿Twitch? ¿Qué has hecho?
Ayer Bernabéu con la familia, que ir al fútbol con los niños es lo mejor que te puede pasar, y ver un poquito de fútbol sin estar dentro de la cabina, ¿sí? Y cine, mañana Kung Fu Panda, pues cosas de persona que no puedo hacer.
Te viene bien, te viene bien hoy el partidazo. Antes de Kung Fu Panda de mañana, te va a venir bien este partidazo. De...
¿Cómo me acuerdo de Bustillo cuando llegaba a las 4 y decía, yo descanso aquí?
Sí, sí. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Creo que ya estás en Málaga, ¿verdad Elías?
Sí, pasa por agua, aquí andamos.
Llueve, ¿no? Llueve, acabo de mirar justo ahora.
Pero mucho.
Mucho, ¿no?
Sí.
Mucho, ¿y había mucho. Procesiones esta noche en Málaga o...?
No estoy en el centro. Creo vale. que estaba previsto, pero no estoy por el centro, la verdad. No te
vale, 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 vale. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Sigues con frío y con agua?
Con mucha agua y con mucho viento, además. O sea, que uf, aunque quieras salir por ahí con paraguas y no sé qué, es realmente incómodo. Sí,
yo he cruzado hoy Castilla y León. Y de verdad te lo digo, que tengan mucho cuidado los conductores, porque es tremendo, Cañete, cómo vas en carretera y las ráfagas de viento mueven a los camiones. Mueven a los camiones. Sí, o sea, sí. Acojona mucho cuando vas detrás de un camión y de repente ves que culea un poco el camión. Dices tu madre
mía. Y tú seguramente ibas en un turismo y eso más o menos. Pero yo pienso, pues la gente que va en autocaravana o la gente que lleva un remolque.
Un remolque,
de caravana,
sí, sí. Mira, hoy he adelantado uno con un remolque que me estaba dando pánico. Y digo, lo voy a adelantar porque me da pánico ir detrás de este hombre.
Sí, eso sí que es realmente peligroso. A mí me pasó lo mismo. Una vez, el día 3 de diciembre, fui desde Cataluña hasta Galicia. Tuve que atravesar seguramente por esa zona. Y entre Burgos y León, yo me acuerdo que iba con una autocaravana, no pasaba de 50 por hora.
Joder.
Pero vamos, o sea, para parar, lo suyo era haber parado, pero vamos, sí. que es realmente complicado. Yo he viajado también hoy desde Valencia hacia La Mancha y no he podido pasar de 110,
Sí, sí, o sea, sí. Mucho cuidado,
con un,
¿eh?
Con un coche normal, con un turismo.
Bueno, voy a desvelar una cosa. Me he ido de un accidente, o sea, me he librado de un accidente por centímetros. O sea, el coche de delante de mí chocó con el siguiente. Porque se formó caravana, iba deprisa o no lo vio, no le dio tiempo a frenar y se lo comió. Y claro, el siguiente era yo. Menos mal que yo estaba a una distancia prudencial y menos mal que me pude echar en ese momento al carril de la derecha y que no había nadie en el carril de la derecha. Si no, pues ahí habríamos dejado medio coche. En fin, lo dicho, mucha precaución, mucho cuidado, que está la cosa peligrosa esta Semana Santa.
Y bienvenidas sean las lluvias también, Juanma.
Sí, eso sí.
O sea, que
sí,
yo
sí.
Entiendo que habrá mucha
todo
gente
tiene,
que por las procesiones
efectivamente,
o por las
sí.
vacaciones no le guste o le estropeen estos días. Pero tal y como está el panorama, hay que agradecer que llueva de seguido durante bastante tiempo. Probablemente
sin duda.
Durante más del que va a llover.
Sin duda. Bueno, pues la radio es un gran elemento de apoyo para los que están haciendo vida familiar, que como dice Rubén, a veces es la más dura de todas las vidas que nos toca vivir. Hay gente que efectivamente va al trabajo a descansar. En la COPE pasa mucho. Y
bueno, estamos... la aparición de la semana, ¿eh? Antoñito Ruiz leyendo los mensajes.
Efectivamente, efectivamente. Imagínate cómo estaba Antoñito para ir a leer los mensajes al partido. El día viene impresionante, ¿eh? Hay muchas noticias que contar. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bueno, lo primero, en el entorno de la selección nos hemos quedado sin... ¿era director deportivo, Luque, o es todavía director deportivo?
Director de la selección.
Director de la selección. O sea, la selección no tiene director a falta de 2 meses y pico para la Eurocopa.
Es correcto. Bueno, la federación ha sacado algún comunicado en el día de hoy, 2 en concreto, pero este por el que me preguntas, 10 minutos antes de las 10 de la noche, y según este comunicado la federación ha decidido suspender de sus funciones de forma cautelar a Albert Luque, que era el director de la selección, y a Rubén Rivera, que era también el director de marketing, después de las últimas informaciones publicadas esta tarde sobre la petición de la Fiscalía. La Federación ha decidido apartar de sus funciones tanto a Rubén Rivera como a Albert Luque, porque están siendo investigados por esas supuestas coacciones por el asunto que sucedió en verano por el caso Jennifer Hermoso, después de su beso con Rubiales y todo lo que sucedió en Ibiza. Así que ahora mismo, a pocas fechas ya de la lista definitiva de Luis de la Fuente, de la Eurocopa, estamos sin director de la selección.
Y hay posibilidades de que nos plantemos en la Eurocopa sin director de la selección, sin presidente. Menos mal que llevamos jugadores y seleccionador, que es lo que nada hace falta, ¿eh? Por otra parte.
Bueno, pero... ya sabes que el seleccionador acaba contrato el 31.
Acaba
junio.
Contrato, sí, sí. Sí, sí.
Esperemos que si llegamos a la final pueda seguir dirigiendo el equipo.
Angelito García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esto tiene relación con el asunto del beso, que nos va a contar ahora Isaac Avilés, que ya está también en el estudio. Hola Morris, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Luego está el asunto de la corrupción, que se está investigando y que está saliendo a la luz pública en las últimas horas, y que hoy ha tenido un paso muy importante.
Sí, porque se ha levantado el secreto de sumario en el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Majadahonda. La juez Delia Rodrigo Díaz ha decidido levantar ese secreto de sumario. Dice que ya no hay razones que justifiquen su mantenimiento porque, bueno, ya han hecho las diligencias de entrada y registro en todos los domicilios y en todas las sedes que tenían que hacer. Han detenido a los investigados que querían detener y, bueno, como se han acogido a su derecho a no declarar, es una forma de que todas las defensas ya conozcan de qué se les acusa y de toda la documentación disponible, y a partir de ahí suponemos que vaya creciendo o avanzando el proceso, y supongo que alguno de los investigados, alguno de los acusados, decida hablar una vez que sepa de qué se le acusa. En ese auto hay muchas cosas. Primero se confirma, lo tengo aquí delante, Juanma, el camino del dinero, que el otro día contaba muy bien nuestro compañero del Mundo, Esteban Urriztieta, que para que la gente se sitúe fácil, sale de la Federación, va a Gruconsa, la empresa de construcción en la que dirigida por el hermano del director jurídico de la Federación, González Segura. De ahí va a las dos empresas de Nené y su mujer, el íntimo amigo de Rubiales, Dismatec y Conecta 17, y de ahí, según las investigaciones, según sospecha la jueza y según denuncia la Guardia Civil, acabaría en Luis Rubiales, por las escuchas telefónicas que tienen y por cómo aparece Rubiales vinculado a ese entramado de Nené. Vienen los ocho, que a mí me ha sorprendido uno de los nombres, los ocho investigados en el auto, y ya te digo, la novedad es que se levanta el secreto de sumario y que empieza a rodar la bola.
Esteban Urriztieta, compañero del diario El Mundo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Yo creo que aquí el gran escándalo viene con la fecha 27 de febrero, que es cuando se adjudican obras en la Federación Española de Fútbol, 27 de febrero de este año, es decir, sin Rubiales en la Federación. ¿Seguía funcionando la maquinaria, sin Rubiales en la Federación, seguía funcionando la maquinaria del entorno de Rubiales?
Y esa es la acusación que formula la Guardia Civil, Juanma, efectivamente, que hace solo un mes se amañó un concurso, concretamente para unas obras en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde concurrían a priori tres ofertas. Los investigadores consideran que dos de esas ofertas eran ficticias, lo que en el argot judicial se denominan mariachis, y que fue un procedimiento concebido, al igual que otros que apunta anteriormente, siendo Luis Rubiales presidente de la Federación, para beneficiar a Gruconsa. Gruconsa, como muy bien habéis explicado, es una constructora en la que trabajaba y trabaja el hermano del jefe de los servicios jurídicos de Rubiales, González Segura, y la trazabilidad del dinero que establece la investigación, como bien habéis resumido, es que el dinero salía y sale de la Federación Española, llega a Gruconsa, de Gruconsa va en dirección a empresas instrumentales de Nené, del íntimo amigo y socio de Rubiales, con el que está desarrollando negocios en República Dominicana, y acto seguido Rubiales recibe dinero de esas empresas, administradas algunas de ellas por la mujer de Nené.
Una cosa, ¿es tan sencillo recibir dinero de una empresa sin que haya una justificación, un trabajo de por medio, una factura? O sea, es decir, no sabía que es tan sencillo coger dinero de un sitio y llevarlo a tu cuenta. O sea, Hacienda de esto se tiene que dar cuenta, ¿no?
Desde luego eso deja un rastro. Es decir, claro, el dinero en efectivo es muy difícil de determinar, y ahí tenemos el caso Negreira, que está en estos momentos embarrancado porque la Guardia Civil intenta, de momento sin éxito, determinar dónde están los 8 millones que cobró Negreira del Barça y que sacó en metálico de los bancos. Y sin embargo aquí pues hay un rastro perfectamente determinable.
Visible, está la luz, sí.
Claro, o sea, es decir, no nos encontramos ante una mecánica muy sofisticada, sino todo lo contrario. Es decir, se adjudica dinero a un contratista, ese contratista deriva el dinero a una persona del entorno más directo de Rubiales, y luego Rubiales, como dice la jueza en uno de sus últimos autos que revelábamos en El Mundo, participa de los beneficios de las empresas de Nene. Por lo tanto, es la primera vez, hasta ahora Juanma, se había especulado mucho, se había investigado durante muchísimos meses, si Rubiales había cobrado comisiones ilegales, si había percibido dinero de Piqué, procedente de la Supercopa de Arabia, si sí. se había lucrado de otra manera. Por primera vez, la jueza, en un auto, acusa al expresidente de la Federación Española de cobrar sobornos ilegales a cambio de contratos de la Federación Española.
La obra de la que estamos hablando, esta del 27 de febrero, ¿tiene un montante total de 1,3 millones de euros o es la suma de todas las obras?
No, no, es una obra de 1,3 millones de euros.
Y perdona, Esteban, yo sí. quiero preguntar. ¿Para que la Federación se gaste 1,3 millones de euros?
Esa es la pregunta, Juanma. Digo, ya sé por dónde vas.
Digo yo que el presidente de la Federación, el presidente de la Junta Gestora, tendrá que dar el ok. No será fácil, sacar de las cuentas de la Federación 1,3 millones de euros sin que lo sepa el máximo responsable de la Federación en ese momento, ¿no?
Desde luego, la comisión económica, que dependía directamente de él, estaba presidida en este caso concreto por Joan Soteras, donde estaban presentes responsables de las federaciones territoriales y donde se llevó a cabo un informe favorable a esa adjudicación. Esa oferta, curiosamente, era la más barata de todas. Las otras propuestas eran
los mariachis,
mucho más caras.
Los mariachis lo hicieron bien, claro. Claro.
Los mariachis efectivamente lo hicieron bien. Y incluso hubo personas en esa comisión que preguntaron que por qué había esa diferencia de precio. Y se les explicó que es que esta empresa iba a utilizar una técnica diferente, innovadora y demás, y que eso justificaba el bajo precio y la adjudicación. Las obras se circunscriben a la residencia ubicada en la ciudad del fútbol y, entre otras cuestiones, pues unas obras que tienen como protagonista las cocinas, porque por lo visto no tenían salida a la calle y había unos problemas con la licencia.
Pues han puesto las de Masterchef por 1,3 millones de euros, ponen la cocina de Pepe y de Jordi. Vamos,
dos datos importantes, Juanma, sobre lo que dice Esteban ahora. El Ayuntamiento de Las Rozas estaba investigando, había un problema con la licencia, si era un hotel, no era un hotel, si podía residir allí gente o no, y por eso se hacen las obras. Y otra, sobre el control del dinero, quién decidía y demás. Si al final se acaba demostrando todo, Rubiales hasta cierto punto fue muy inteligente y hay que reconocerle una cosa, que él mismo creó la figura del comisionado de control externo, que era alguien externo a la federación que era el que debía autorizar los pagos superiores a 30.000 euros. ¿Sabéis quién era ese comisionado de control externo? Tomás González Cueto. Es decir, el que está implicado en todo esto, el cerebro, según todo el mundo, de toda la trama Rubiales, y su hombre verdaderamente fuerte en el tema jurídico, aunque fuese alguien externo a la federación. Por cierto, alguien que Pedro Rocha ha mantenido hasta el último momento y hasta que ya ha sido imposible no despedirle.
Te voy a hacer dos preguntas, Esteban, rápidas con respuestas rápidas. Primero, Rubiales dice que vuelve a España, creo que el 6 de abril, que tiene pensado volver a España el 6 de abril. ¿Lo normal es que sea detenido en Barajas según pise suelo español?
Eso es lo normal y lo que está previsto. ¿Cómo no va a ser detenido Rubiales si han sido detenidos y han pasado la noche en el calabozo a algunos de sus principales colaboradores? A Rubiales se le acusa, como comentábamos antes, le acusa directamente la juez de cobrar comisiones de Gruconsa y, por lo tanto, lo previsible, lo normal, es que en cuanto pise territorio español sea detenido y sea puesto a disposición judicial para tomarle declaración.
Y la segunda, Pedro Rocha, ¿tú crees que sale con vida de esto o no?
Bueno, Pedro Rocha cada vez lo tiene más complicado, ¿no? Pedro Rocha cada vez tiene más difícil que todo esto es algo del pasado, ¿no? Más allá de que él formaba parte de la directiva de Luis Rubiales y se encuentra ahora con este enorme problema que hemos desvelado en El Mundo, y es que hace solo un mes se ha producido una adjudicación que la Guardia Civil pone bajo sospecha y que considera que está amañada, siendo él el máximo responsable federativo. Bien es verdad que Pedro Rocha ha tomado, el momento que estalló la operación, una decisión, y todo hay que decirlo, que congela cualquier contrato con Gruconsa, que paraliza cualquier pago pendiente a Gruconsa, y bueno, está intentando establecer cortafuegos en una situación, pues para él, cada vez más complicada y más comprometida.
Esteban Urreiztieta, gracias, enhorabuena por la información. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. Os pido una opinión de lo que llevamos escuchando hasta ahora, que todavía quedan cosas por contar. Palomar, ¿qué quieres decir?
Pues poniendo por delante siempre lo de la presunción de inocencia, el caso está siendo juzgado, sí, y tal, estamos ante Alibaba y los 40 ladrones, y desde luego Rocha no puede seguir ahí ni un minuto más. No sé si tiene que intervenir la FIFA, el gobierno, quien sea. Yo creo que por ética, por una cuestión ya personal, casi de humanidad, de mirarse al espejo por la mañana, tiene que salir de la federación. En cuanto a toda la trama, bueno, es que se lo están llevando a manos llenas, es una vergüenza.
Una cosa, se lo están llevando ganando un dineral al año, ¿eh? Es decir, o sea, estamos hablando, porque muchas veces dicen, no, es que los políticos están mal pagados y entonces eso es un riesgo. No, Rubiales estaba ganando en torno a los 600.000 euros, si no me equivoco, sí, anuales.
A mí lo que más me sorprende de todo esto, Juanma, es que el volumen no es tan grande. Estamos hablando de 800.000 euros por la obra de la Cartuja y 1.3 por la obra de las Rozas. Por mucho que te lleves de aquí, la obra hay que hacerla y demás, no sé cuánto quedará limpio.
Bueno,
entonces, que se mojen por eso, a mí es lo único que me choca de todo.
Un poco de aquí, un poco de allí, un poco del otro lado, claro, es cuando vas haciendo.
Pero que hablamos de 2,1 en total, ¿eh?
Elías y Israel.
Pero Ángel, casi es peor, porque eso ya demuestra codicia. Sí, o sea,
totalmente.
Es la avaricia,
totalmente. No has dado el golpe del siglo. Sencillamente lo que estás haciendo es algo sistemático, que es coger un poco de, presuntamente, como dice Palomar, un poco de todo. De todo, hasta de... metes una taza de váter nueva, bueno, pues de ahí voy a trincar también.
Lo que antes cogía legalmente, que lo tenía por contrato, llevarse porcentaje de cada contrato nuevo de la federación.
Elías.
A mí lo de la presunción de inocencia no me parece un comodín. Me parece que hay que decirlo muy alto, y mucho más hoy, después de lo que hemos visto en el caso Oikos. Yo, evidentemente, la información me parece que seguro que es buenísima y es fidedigna de todo lo que pone el auto y de lo que se está investigando, y si evidentemente hay culpables, que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley, pero a mí la presunción de inocencia me parece muy, muy, muy importante, no ponerla por delante por si acaso, sino porque creo que es muy importante que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso lo primero. Y luego, respecto a Rocha, yo creo que lo dijo Fouto, es que si quería haberse desmarcado del rubialismo, lo podía haber hecho mucho antes.
Sí.
Lleva bastante tiempo en el cargo como para ver, por lo menos, intentado quitarse de en medio, intentar que no rodearse o no seguir rodeado.
La carta ha sido las indemnizaciones, Elías, que había indemnizaciones millonarias que pagar, y esa era la carta que ha jugado.
Bueno, pues la carta que ha jugado es que se ha puesto el sueldo que tenía Rubiales, esa es otra de las cartas que ha jugado. Entonces, ahora mismo yo creo que ya no tiene ningún predicamento para ni siquiera presentarse a ser el próximo presidente de la federación. Y entiendo que es muy difícil cambiar todos los estatutos, y dicho sea de paso, creo que el CSD no se puede poner de perfil en todo esto. O sea, no se le puede pasar la patata caliente al TAD sin pronunciarse, que es lo que hace. Tiene que pronunciarse.
Rubén,
Consejo Superior de Deportes.
Yo creo que estoy muy, muy de acuerdo con Elías. Yo creo que todos los caminos conducen a la intervención de la federación. Se lo hemos reclamado al gobierno, y creo, por lo que Angelito lo sabrá mejor, no existen mecanismos legales que lo hagan eso tan fácil, pero sí a través de UEFA o FIFA, y esa carta que parece que le han mandado. Es que a mí no me cabe otra posibilidad en la cabeza que no intervenga en la federación. O sea, si el rubialismo fue villarismo sin billar, lo que iba a ser de Rocha, que iba a ser rubialismo. O sea, se han adjudicado contratos que parece que iban en la dirección, ya con Rocha en la dirección de seguir favoreciendo lo que estaba antes. No, es que creo que la federación no puede limpiarse sola.
¿Gonzalo?
A mí me parece casi imposible que Rocha se pueda librar del rubialismo cuando él en persona es rubialismo en pena. Rocha está donde está porque le pone Luis Rubiales. Entonces no conviene llevarse a un gaño. Es muy difícil que las cosas cambien si nadie hace porque cambien. Y aquí de momento no ha habido absolutamente nadie que haya hecho porque todo este sistema y esta manera de operar cambie. En cuanto a la presunción de inocencia, pues a lo mejor de ese 1.3 millones resulta que Rocha no sabía nada. Pero si no sabe nada, que entonces implica que no está en el ajo, está absolutamente incapacitado para manejar la federación.
Claro.
O sea, o estás en el ajo...
Acción o omisión.
Claro, o sea, o estás en el ajo, no dudo que no lo esté. Pero es que entonces, si te acaba de pasar 1.3 millones por delante y no te has enterado de dónde ha ido ni quién se lo ha quedado, no puedes ser presidente de la federación.
Cañete.
Sí, en esa línea un poco, ¿no? Yo creo que el tema Rubiales y sus secuaces están en manos de la justicia, y entonces yo creo que es de alguna forma la forma más segura, ¿no?, de opinión, que es que opine la justicia a partir de todo lo que tiene mucho más que nosotros, ¿no? Y de cara al futuro, pues yo también abogo por un intervencionismo de la Federación, pero yo voy a algo más allá. Yo creo que esto debería de cambiar todo el sistema de votación, territoriales y demás, porque me parece todo que es bastante oscuro, ¿no? Debe ser, sí, ser todo mucho más transparente y mucho más control en general en este país sobre las personas que manejan dinero público, pero no en la Federación, o sea, en todas las federaciones y en todos los estamentos. Porque sí,
estáis hablando de la intervención. Hay que saber qué es una intervención de FIFA y UEFA, o sea, cómo interviene una Federación FIFA y UEFA. Es decir, ¿vendré patrocinios FIFA y UEFA en España para... ¿Va a negociar alguien de UEFA un patrocinio para la selección española, para la Eurocopa, por ejemplo? Es que son cosas, sí, que...
Pues que igual que un club pone un administrador judicial, pues seguramente, claro, será un administrador de ese tipo.
Obligan,
¿no?,
a tomar decisiones igual que obligaron con lo de Rubiales. Bueno, sí, pues fueron entonces, ellos los que sancionaron, mira, a Rubiales.
Está Pedro Morata conectado. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
No es ninguna locura la intervención de FIFA y de UEFA en la Federación, porque yo creo que con la carta que hemos conocido hoy ya ellos están diciendo, oye, que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, bueno, esto es muy parecido, Juanma, al famoso 155 que aplicó Rajoy en su día en Cataluña, que lo tenemos todos en la mente. La semana pasada el secretario de Estado para el Deporte tomó la iniciativa de contactar directamente con la FIFA, básicamente para decirle, oye, meter mano a esto e intervenir en vuestra federación, que depende de vosotros, de FIFA y de UEFA, porque esto básicamente es un desaguisado, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica una intervención? Realmente la intervención, Juanma, la nueva ley del deporte, en su artículo 62, podría hacer directamente que se colocara un interventor del Estado para tomar, primero, control financiero y económico, y segundo, para ordenar la colaboración con todos las órdenes que diera o las peticiones que hiciera la justicia. Recordar que han tardado más de un año y medio en no dar documentación que estaba pidiendo la jueza de Majadahonda, y por eso terminaron entrando a la Guardia Civil, a la Federación Española. Y luego hay una segunda alternativa, que es la que pidió el secretario de Estado a la FIFA, y es que la FIFA tomara cartas en el asunto. Entonces, como hoy Joaquín Maroto ha publicado, FIFA y UEFA, los dos secretarios generales, han mandado una carta a la Federación Española donde básicamente le dicen tres cosas al presidente de la comisión gestora, que, por cierto, Juanma, el presidente de la comisión gestora ni la gestora no podían ni debían haber tomado ni tan siquiera esa decisión en el mes de mes de febrero, del famoso 1.300.000 euros por el que ahora les están investigando. Sí, es que sí, ni esa decisión podían haber tomado. Lo que les dice la carta es que les informe a la FIFA y a UEFA quiénes están investigados en estos presuntos delitos de malversación de fondos, qué medidas está tomando la Real Federación Española de Fútbol y, sobre todo y más importante, Juanma, que es, y respondo a tu pregunta, ¿cuándo van ustedes a convocar elecciones? La intervención que haría la FIFA, Juanma, sería básicamente para convocar elecciones cuanto antes. Y no hay que confundir, Juanma, dos cosas. Una es la intervención, es decir, el 155 que aplique la FIFA para tomar control de la federación y convocar elecciones cuanto antes. Y otra cosa distinta es el pronunciamiento que tiene que hacer el Tribunal Administrativo del Deporte sobre si va a sancionar e inhabilitar a Pedro Rocha y a toda la Junta Gestora, que para mí esa será finalmente la noticia, que es que Pedro Rocha, aunque quiera presentarse, no podrá ser presidente de la Federación, aunque saliese elegido, porque seguro que el TAD, con lo que tiene encima de la mesa, lo van a sancionar e inhabilitar.
Vaya panorama. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Si eso no se diera, si no inhabilitan a Rocha, por mucho que intervenga la UEFA para convocar elecciones, cuando la UEFA lo proponga, ¿de qué vale? No va a cambiar nada. Va a seguir todo igual.
Hablabais de quién podía proponer cambios. A mí me parece importante, Juanma, resaltar y dejar aquí dicho lo que ha publicado Iker Casillas a las 10:01 de la noche en su cuenta de Twitter. Sabéis que en su momento intentó o amagó con intentar ser presidente de la federación y ha puesto hoy más o menos lo que pedíais. Primer paso, 2 puntos, para la regeneración de la Federación Española de Fútbol es necesario un cambio en las territoriales. Es simple.
Claro.
No sé si Iker Casillas está empezando a plantearse un nuevo intento, mover hilos.
Es que ella se lo planteó en su momento y ya se dio cuenta que era imposible entrar a la federación si no empezaba a dejar regalos en las territoriales.
Igual ahora hay cambios drásticos.
Al final necesitas unos apoyos y las territoriales lo tienen claro, que hay de lo mío.
Pero vamos a ver, yo creo que todos aquí que estamos directamente relacionados con el mundo del deporte sabemos que si no hay más candidatos no es porque nadie quiera perseguir la federación.
Claro.
Es porque según está conformado el sistema, los que se quieren presentar saben que jamás van a ser elegidos.
Es matarte a trabajar para
claro.
nada.
Pero es evidente que si la norma cambiase, si la forma de presentarse y de votar cambiara, hay muchos candidatos que les encantaría y que estarían dispuestos a presentarse a la presidencia de la federación y cambiar las cosas.
Sí, sí, sería gente nueva, desde luego.
Pero claro. Eso es muy difícil de hacer porque es año olímpico y no es solo la federación de fútbol. Son muchas federaciones, entonces, ¿qué hacemos?
Todas. No hay que cambiar todas.
¿Todas?
Bueno, si hay que cambiar todas, pues habrá que cambiar todas, pero tiene que cambiarse desde arriba.
Elías, no está... pero si yo lo único que intento poner encima de la mesa es que la gente entienda que si de repente era solo Pedro Rocha o Pedro Rocha o Pedro Rocha, no es porque no haya nadie que quiera ese puesto.
Oye, una cosa...
es porque no saben que no lo pueden conseguir.
¿Creéis que puede peligrar el Mundial de 2030 para España?
Yo haría otra pregunta. ¿Creéis que nos merecemos que nos lo quiten y que eso a lo mejor nos serviría? O sea, a lo mejor necesitamos una convulsión tan grande para que se
sirva. Yo
creo que como país sería durísimo que nos lo quitasen. Lo que sí creo es que puede perder peso España respecto a Marruecos.
Totalmente.
Claramente. Yo lo de Marruecos lo vengo diciendo desde el minuto uno.
Y que la final podría no celebrarse en España.
Perdona, si ocurre eso, España tiene que renunciar a organizar el Mundial. O sea, así de claro. Si le quitan la final, tiene que decir, pues mira...
Pero si es que a lo mejor la única solución
que estamos
que
dando motivos
es
a nivel federativo, Juanma. Estamos dando motivos a nivel federativo para
pero,
que nos...
Juanma, te digo lo que te dije el primer día. El anuncio del Mundial en Marruecos lo hace el rey de Marruecos. En España no se había hecho ni la nota de prensa. En España estamos sin presidente de la Federación de Fútbol. Imagínate si es el rey el que tiene que anunciar algo así. O sea, allí están todos a una y desde las más altas distancias y aquí no tenemos ni presidente de la Federación.
Pero, Angelito, ¿qué pensaríamos nosotros de España si no fuéramos españoles? ¿Qué pensaríamos de esa sede del Mundial?
Momento,
¿qué estaríamos diciendo?
¿De dónde van estos?
¿Qué estaríamos diciendo si ese Mundial se lo dan a un país que no se llama España?
Un momento, Rubén. No seamos más papistas que el Papa. Quiero decir, cuando ha habido un Mundial en la Rusia de Putin,
en Qatar,
en Arabia, y se lo vas a dar a Marruecos, que tampoco es el mayor ejemplo de democracia del mundo, resulta que lo vas a tirar de España por la corrupción de la Federación.
Hombre,
y los países que te nombra o que han sido sedes de mundial son ejemplos de que
la corrupción en la federación es otra gota más después del escándalo de Rubiales con el beso de Jenny Hermoso, todo esto, que es que suma todo. Sí, es que todo lo que llega, o sea, esto es todo lo que le llega a FIFA y a UEFA de España es problema.
¿Sabes sinceramente cuál es el gran problema? El gran problema es que vamos a rueda de lo que dice UEFA y FIFA. Y somos absolutamente incapaces de llevar la iniciativa en este tema. ¿Cuándo se acabó con Rubiales? Es una responsabilidad política.
Pero lo que está diciendo FIFA inhabilita a Rubiales y FIFA te acaba de decir que o convocas elecciones o entro en la federación.
Eso es la gran paradoja. Que no es ejemplo de nada, que FIFA, que no es absolutamente ejemplo de nada, nos tenemos que agarrar a FIFA para ver los cambios aquí. Ese es el drama, de verdad.
Pero que es como
hay otro drama que es el que habéis citado antes, y es si esto serviría de escarmiento. De nada. O sea, seguimos en las mismas.
Sí, claro.
Esta sociedad cada día es más corrupta. En general. O sea, está pasando en este país. Y por mucho escarmiento que nos den, el que llega al poder tiene que tener una vigilancia exhaustiva. Porque hoy en día hay muchísima debilidad por enriquecerse y por ser corrupto.
Puedes dar ejemplo si llevas la iniciativa.
Pero el problema es que si eres tú el que está comprado también. Pues,
sí, pero si eres tú, o sea, si es el propio fútbol español el que corrige a Rubiales en su momento y no espera a lo que diga UEFA, puedes dar ejemplo. Si tú hoy, por ejemplo, si no hubieses continuado con Albert Luque o con todos los que hoy han salido de la federación por lo que han dicho los autos de la fiscalía o por las exigencias de la fiscalía, podías haber dado ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que tú vas a rueda. Tú solo tomas decisiones en función de lo que te están diciendo los demás. más.
Eso es verdad.
Morris, el asunto de la fiscalía, de la petición de por esto es por lo de Jenny Hermoso, no por la corrupción.
Exacto, es por el caso Rubiales, que es como se llamó a lo que pasó con Jenny Hermoso. Bueno, pues fiscalía, como ha dicho al principio, pide 2 años y medio de cárcel para Rubiales por 2 delitos distintos. Por un lado, por agresión sexual y por otro, por coacciones a Jenny Hermoso. Bueno, si lo desgranamos y si especificamos, es 1 año de prisión lo que se pide por la agresión sexual, es decir, por ese beso de Rubiales a Jenny durante la entrega de medallas tras ganar el Mundial. Fiscalía remarca en este caso que ese beso fue de manera sorpresiva, no consentido y no aceptado, por eso pide 1 año de prisión, y luego pide 1 año y medio por las presiones y coacciones que percibió, que recibió Jenny también en las horas y en los días posteriores. Por este delito de coacciones también pide 1 año y medio de cárcel para Jorge Vilda, para Albert Luque y para Rubén Rivera, que en un principio iban a ser testigos de este caso y que acabaron siendo investigados. Para Fiscalía, estas 3 personas también llevaron a cabo presiones y coacciones tanto a Jenny Hermoso como a su entorno. Y simplemente puntualizar, Juanma, además de esta condena de 2 años y medio que se pide para Rubiales, se le dice que después Fiscalía pide también que tenga 2 años de libertad vigilada, pide inhabilitación después de la condena durante 1 año y, por supuesto, que no se pueda acercar ni comunicarse con Jenny Hermoso en los próximos 4 años, 3 años y medio en el caso de Rivera, Luque y Vilda, 4 años en el caso de Luis Rubiales.
Pues básicamente en estos 35 minutos de programa les hemos contado lo que ha pasado hoy en la Federación Española de Fútbol después de que España jugara un partido en el Bernabéu contra Brasil. Sí. Manda narices, ¿eh? Sí. Manda narices, ¿eh? Y todo esto, insisto, en un país organizador de un Mundial de Fútbol y en un país que es una superpotencia en este deporte.
Pero así, claro. Tú no te lo preguntas, Juanma. O sea, ¿yo qué pensaría de España si no fuera español? Yo vería desde fuera un país en el que durante 17 años un club ha pagado al vicepresidente encargado de los árbitros de la federación.
Sí.
Una federación que tiene a un presidente que está en la República Dominicana y cuando aterrice en España va a ser detenido. Penas de cárcel para el que era director deportivo, director de marketing. Pero un país en el que además la Operación Puerto, que hace muchos años ya, no los fuimos capaces de sancionar nosotros. Vino Italia, el Comité Olímpico Italiano, a sancionarlos. O sea, ¿qué pensaríamos de un país que en realidad no ha acabado con su mierda?
Sí, pero Rubén, pero sabes perfectamente que las adjudicaciones de los mundiales no tienen absolutamente nada que ver con eso.
Correcto.
Nada que ver. O sea, ¿qué pasó con los atletas rusos y el dopaje?
Gonzalo, que estoy de acuerdo.
¿Qué ha pasado con Putin ganando las elecciones con un 86% de los votos?
Gonzalo, pero es que.
¿Y Qatar? ¿Y Arabia?
¿Pero tú piensas bien de Qatar? ¿O sea, ha validado el Mundial Qatar? Pues entonces, ¿qué piensas de España?
Ya lo sé, pero si eso es evidente. O sea, yo creo que no tenemos ninguna capacidad autocrítica.
Claro, ¿ha blanqueado Rusia? ¿El Mundial de Rusia ha blanqueado a Rusia?
No, pero no. Lo que te estoy diciendo, Rubén, es que es indiferente el comportamiento que tengan los países en sí para recibir la organización de un Mundial. Y UEFA eso, y FIFA lo ha demostrado.
Puede ser que no importe el comportamiento político. Aquí estamos hablando, y vuelvo a decirlo, de que FIFA ha inhabilitado al último presidente que ha habido en la Federación Española de Fútbol, ellos, y FIFA ahora está diciéndole a España, voy a ir allí y voy a organizar yo las elecciones porque vosotros no sois capaces ni de organizarlas.
Porque no se casan con nadie.
Ahora seguimos hablando de todo, que hay noticias de ámbito deportivo, ¿no? Parece que solo hacemos tribunales en el partidazo. A ver cómo os ofrezco ahora yo un vino, pero claro, es que este vino
necesitamos.
Lo necesitáis.
Sí, es
mucho, pero en gran cantidad.
Es Malabrigo. ¿Te has llevado Malabrigo a Málaga, Elías?
Pues no, yo he cometido un error garrafal.
Pero en Málaga.
Pero lo voy a comprar aquí.
No, hombre, claro, en Málaga venden Malabrigo. Tienes que pedir. Tú vas allí y dices, por favor, el vino del partidazo, Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, que por cualquier razón no se dan cuenta, y dices tú, coño, el vino de José Moro. De José Moro. Bueno, pues ese es el vino. Dices que es la estrella de la Ribera del Duero. Dices que el pasado año cumplió 21 años la bodega de Cepa 21. Y les puedes decir también, como una pista importante, que Malabrigo es uno de los vinos más elegantes, tanto para comer como para cenar, como para tomar un aperitivo, como para afrontar una tarde lluviosa y ventosa, para ver una película por la noche. Para todo viene bien una copa de Malabrigo. Disfruten Malabrigo en esta Semana Santa, al lado de los suyos, o en soledad, como quieran, como más les apetezca. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Son las 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye,
¿Tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Comunidad de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo en esta noche de Miércoles Santo, con todos ustedes y con Gonzalo Miró, Santi Cañizares, Rubén Martín, Elías Israel y Roberto Palomar. Y desde Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas a todos, ¿qué tal?
¿Qué tiempo tenéis en Barcelona? ¿Y os libráis del temporal o no? ¿O está también la cosa chunga?
Está un poco chunga, no sé. Ahora a la una de la mañana dan lluvias y tenemos 15 grados. Hace fresquito, la verdad, tienes que ir... Vale. Con dos piezas encima.
Vale, vale, vale. Que ¿se ha hablado mucho de Lamine Yamal en Barcelona hoy?
Bueno, muchísimo, y sobre todo se ha recordado en Barcelona que hace unos días, cuando Laporta dijo lo de que había recibido una oferta de 200 millones, en Madrid sobre todo, algunos se reían, pues ahora se ha recordado porque, claro, ayer le ovacionaron. Y bueno, que evidentemente en Barcelona todo el mundo está encantado con Lamine Yamal, que tienen claro aquí que nadie lo vendería, o casi nadie, vamos, porque pasa por él el futuro, por Cubarsí, por los jóvenes, pero sobre todo por Lamine Yamal, y todo el mundo tiene claro que ahí hay una estrella y que el Barça ahora no tendrá dinero, pero que en el futuro, si esta generación crece, pues tienen ahí una plantilla muy buena.
Ayer no estuvo Gonzalo, ni Cañete, ni Rubén en el partidazo, os lo pregunto a vosotros. ¿Estáis muy flipados con Lamine?
Cañete, te voy a pedir perdón porque yo ayer me acordé de ti. Estuve en la primera parte a 10 metros de Lamine, en la banda del Bernabéu lo vi. Es nuestro Messi, perdón por decir esto, ¿eh? O sea, ese chaval es buenísimo, tiene el control con la pierna izquierda, el golpeo con el exterior, tiene visión de juego para asistir, tiene remate para finalizar. Cuando se te atasca un partido se la puedes dar y te lo puedes resolver en una jugada individual, o sea... Es que es buenísimo, buenísimo. Perdón, Cañete, ya sé que no hay que poner por las nubes a los jóvenes, pero...
A ver, es indudable el talento que tiene, es indudable, vamos a ver. Eso no hay ninguna duda. Lo que yo veo es una cosa positiva y otra negativa. O sea, hay una cosa positiva que es que el chico, está por gran talento que tenga, está en formación. Eso quiere decir que lo normal es que su fútbol mejore, puesto que tiene un fútbol incipiente, pero muy joven, ¿no?
16 años. Cumpliría 17 el día antes de la final de la Eurocopa, día 13 de julio.
Yo espero que con 18 sea mejor, con 20 sea mejor, con 22 sea mejor, porque lo normal es mejorar a lo largo de tu carrera, ¿no? Y de ir asumiendo detalles y ir, si cabe todavía, poniendo más tu talento en función de al servicio de tu equipo, ¿no? Ahora bien, también tiene el punto de inmadurez que tiene una persona de 16 años, que dices, bueno, este chico... es demasiado joven para pensar ya que va a ser un chaval formado y habitual de la en el fútbol profesional durante un montón de años, ¿no? Que es lo que todos queremos, pero que él nos tiene que demostrar, tiene que ir asumiendo todos los elogios y asumiendo el incremento de patrimonio que estará teniendo y que va a tener, y etcétera, ¿no? O sea, tiene que convivir con todo eso y demostrarnos que es adulto, porque con 16 años es difícil de alguna forma... hacernos la idea, pues, de que cualquier persona ya es adulta, ¿no?
¿Gonzalo?
Yo la altura que está demostrando él futbolística con 16 años, no recuerdo habérsela visto a ningún futbolista español. Yo, por lo menos. Yo, a título personal, desde que veo fútbol, con 16 años no había visto semejante madurez y calidad en un jugador español. Creo, es verdad lo que dice Santi, yo creo que lo que dicen siempre los deportistas de élite, lo difícil es mantenerse una vez que llegas. Y por lo que admirábamos, por ejemplo, a Messi y a Cristiano en su momento, era por la capacidad de ser constantes a lo largo de los lustros, ¿no? De mantenerse arriba siempre.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que tiene que demostrar Lamine. Lo que sí me gustaría, por ponerle un pero a la actuación de ayer, que estuve escuchando el partidazo y no llegué a escuchar la crítica, que a mí sí me gustaría hacerle, es que no me gustó absolutamente nada el piscinazo del penalti, nada. En un partido amistoso el minuto 9 creo que sobraba y no, a mí no me gustó ver eso.
Vale. Albert Puig fue uno de los primeros entrenadores que tuvo Lamine Yamal en su carrera. Albert Puig fue coordinador de la cantera del Barça entre julio del 2017 y junio de 2019. Ahora está entrenando en el Aris de Salónica, es ayudante de Apóstolos Matincios, que es el entrenador del equipo. Hola, Albert, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo, gracias por atendernos. Tú entrenaste a Lamine en Benjamines, ¿no?
Sí, tuve la suerte de tener a Lamine un año en Benjamines y un año en Infantiles, sí, en dos temporadas diferentes.
Claro, te iba a decir, si te acuerdas, pero si fue el otro día, claro, es que Lamine Yamal fue Benjamín hace nada. Es que tiene 16 años. O sea,
la de Infantiles fue 4 años, el año que llegó el COVID.
Ah, claro, hace 4 años. 20. Tú realmente, ahora es fácil decirlo, claro, pero tú cuando tienes un Benjamín de estas características, ¿ya le ves que va a ser la releche o es imposible ver eso en un Benjamín?
No, en Benjamines es imposible y en Infantiles, por mucho que lo quieras y por mucho que quieras marcarte el tanto, tampoco puedes anticipar que iba a ser lo que está siendo ahora. Tú ves que está por encima, que tiene un talento diferente, que es un jugador especial, pero lo está haciendo en fútbol formativo, no lo está haciendo en la élite. Entonces, hasta que no lo pones en un contexto de exigencia máxima, es imposible averiguar cómo va a responder. Y la verdad es que nos está sorprendiendo para bien a todos.
¿Jugaba igual? ¿De pequeñín era, hacía lo mismo que ayer, por ejemplo, en el Bernabéu contra Brasil?
Sí, el desparpajo de coger el balón y retar y encarar, y ir a por un uno contra uno, a hacer cosas que, diferentes para superar, para generar cosas en el último tercio de campo, eso lo ha tenido siempre, eso es una cosa innata suya.
¿Se hinchaba a meter goles?
Pues era bastante goleador y fue incrementándolo. Al principio, cuando era muy, muy pequeñito, no lo era tanto, pero a medida que avanzaban los años, ya era final de temporada, normalmente era el máximo goleador del equipo.
¿Quién lo fichó para el Barça? ¿Quién lo vio y dijo, Lamine Yamal hay que llevarlo para la Masía?
Pues el entrenador que se encargaba de esa edad aún está en el club, está en el KDTV ahora, es David Sánchez, y también había un captador de la zona muy conocido en el club, porque lleva muchos años, que se llama Isidra Gil, y entre los dos no sé bien quién recibió la primera información, pero al final es una faena que se hace muy habitualmente, sobre todo abajo, con los más pequeñitos, de intentar anticiparte y tenerlos ya desde bien abajo contigo, porque así es un poco más fácil el poder ayudarlos a formarse.
Tú le tuviste en benjamines y en infantil. ¿Era el mejor del equipo o había alguno mejor que él en esos equipos?
Bueno, decir el mejor, lo que era jugador más destacado en desequilibrio, era jugador diferencial, el que cuando el partido se ponía feo, él te pedía el balón y sabías que por sí solo en alguna acción individual te acababa haciendo el gol o la asistencia o la jugada de desequilibrio, en eso sí que era el más destacado.
¿Se cabreaba? ¿Era un niño con personalidad o era un chavalito dócil, bueno?
No, tiene su personalidad. De hecho, es una de las claves por las que esté rindiendo ahora, es que no tiene miedo a nada y que él que le gusta el protagonismo en cuanto a querer ser importante dentro del juego, dentro del partido. Es un jugador ganador, es un jugador, un compañero me explicaba una anécdota, dice, es el único jugador que cuando estaba en los entrenos le decía, oye, que tu equipo está perdiendo, y dice, sí, dame 5 minutos, y le daba la vuelta.
¿En serio?
Sí.
Frase maradoniana esa.
Es que eso es lo que te he dicho, a mí eso es lo que me parece de nuestro Messi. O sea que en el minuto 89, ¿a quién vas a buscar? A Lamine.
Sí, sí.
Bueno, es un jugador que le gusta este tipo de retos, pero también está un poco con Santi. Al final está en una edad que esto le ha llegado de forma muy precoz, que está en desarrollo. Entonces hay que ponerlo todo en contexto.
Me decías que en Benjamín sería imposible verlo. Cuando lo sueltas ya en infantil, ya dices, no, este es un bicharraco.
Ahí ves que está más cerca de poder ser futbolista profesional, pero tampoco puedes imaginar que será sí o sí, de forma segura, lo que está empezando a ser ahora. Porque es lo que te digo, lo está haciendo a un nivel contra chicos, pues sí, a lo mejor un año o dos mayores, que en esa edad encima hacen el cambio físico y pues tiene un poquito más de mérito que lo haga, pero no puedes imaginar que ayer esté en el Santiago Bernabéu de titular en un España-Brasil y que sea el jugador más destacado del campo.
¿Él siempre era más tirillas que sus compañeros? O sea, se le ve que es un chaval así como liviano, delgadito y tal, no es un tipo musculado. ¿De pequeño también había diferencia respecto a los compañeros?
Él no ha sido nunca un jugador que digas, parece más mayor de la edad, un jugador que el desarrollo físico lo haya llegado muy precoz. Era un jugador bastante delgadito, es un jugador que ahora está sacando músculo y que es un jugador que hace 2 veranos hizo un estirón de unos cuantos centímetros, que cuando pasó el verano la gente lo veía por ahí y decía, ¿qué has comido este verano, no?
Escucha, entonces es un jugador que... Albert, es que él está creciendo todavía, está creciendo, si tiene 16 años.
Claro, es lo que te he dicho, que él está en fase de desarrollo aún.
Es acojonante, tío. Es que yo... Es que le quedan casi 2 años para sacar el carnet de conducir y ya está jugando contra Brasil.
Bueno, en la pandemia que fue antes de ayer tenía 11 años.
Sí, sí. Es que ayer me decía Elías, si el niño que sale de la mano con él en el Bernabéu es poco menor que Lamine Yamal. O sea, es su primo.
Oye, Albert, ¿has tenido más chavales que estén ahora jugando en la élite o no?
Pues el propio Pau Cubarsí, por ejemplo, porque son de la misma generación, estaba en el mismo equipo ese año de infantil. Entonces, el hecho de estar en el fútbol base del Barcelona te da la posibilidad de tener la suerte de entrenar muchos chicos de estos.
¿Y a Cubarsí ya se le veía madera?
A Pau es un poco el caso de Lamine, que no puedes anticipar nunca, pero sí que veías que era de los centrales, de todos los que hay en el fútbol base, decías, bueno, de los 3 mejores que he visto pasar, sí que estaría en esa ternera, pero nunca puedes llegar a anticipar lo que... Primero porque queda mucho recorrido, y luego porque tú sabes lo que hacen abajo, pero no sabes lo que pueden hacer delante, claro, de el otro día contra el Nápoles, delante del mejor delantero centro de la Serie A del año pasado, del campeón, de Osimhen. Y tú ves y a priori ves la diferencia física y dices, hostia, Pau, hoy las vas a pasar sí, canutas.
Menudo morlaco.
Y luego
imagino que es mucho más el talento que se pierde, es decir, las grandes previsiones que se hacen, que luego no llegan a ser, que en definitiva este tipo de sorpresas.
Sí, y hay una cosa que va a suceder ahora, que todo el mundo va a entender que esto es la normalidad y todos los que vienen por detrás van a querer también, oye, si ellos han estado los 16, 17, yo también. Y tienen que entender que esto ha sido un caso excepcional por la situación del club, que han tenido que mirar abajo, han tenido la alternativa y luego por meritocracia han seguido teniendo regularidad, pero que no es lo normal ni es lo que nadie pensaba en su proyección.
Es que fíjate ayer, por ejemplo, el partido. Lamine Yamal y Endriki en Brasil. Y son chavales que 17 uno y 16 otro.
Sí, al final tiene mérito el ponerlos y que ellos se ganen la continuidad, pero que el foco no se desvíe. Que al final estamos hablando de un chico de 16, otro de 17. Es que no son ni mayores de edad.
Una cosa, ¿era Baguete entrenando Lamine o no? ¿O se esforzaba?
No, cuando le importaba, lo daba todo.
Luego vale, era... o sea, era un poco Baguete. Ha respondido diciendo, cuando le importaba, lo daba todo. O sea, que había días que decía, coño, voy a hacer
no
esto.
Importaba.
Estos sprints no me importan.
Un día como hoy, con lluvia y viento.
Porque...
Te lo pregunto de otra forma. Cuando quitabas el balón del entrenamiento y hacían algo físico, ¿qué te... ¿Lamín pasaba un poco o qué?
En moto.
Bueno, no hacía mucho físico ahí en el Barça. Hacíamos casi todo con balón. Claro. Pero al final era un jugador que... Los esfuerzos defensivos, pues él sabía, bueno, ahora me toca de verdad, voy. Entonces es un poco así, era un poco... Digamos que Pau era un 200% en cada entreno, en cada situación.
Vale. Pau, dices Pau Cubarsí. Y Lamine había que... Vale. ¿Castigaste a alguno de los dos alguna vez? De esto de que no sé si tenían móvil entonces, entrando en el vestuario, podía entrar con la Game Boy o con lo que fuera, qué sé yo.
No, y que serían las estrellitas del equipo, claro. Edad y con esos números.
¿Tuviste mano dura? ¿Algún día tuviste que aplicar mano dura con ellos?
No, porque aunque sean jugadores que siempre han destacado dentro del equipo donde hayan estado, su comportamiento siempre ha sido muy bueno. En eso nunca ha habido problema, no. No han dado ningún tipo de pie a que puedas hacer nada de lo que decimos.
¿Y se acuerdan de ti? ¿Les mandas mensajes? ¿Mantienes algún tipo de contacto con ellos?
Sí, pero tampoco una forma muy regular. Algún mensaje para felicitar, para decirles que esperamos que le vaya todo bien, que muy orgullosos de todo lo que están viviendo, pero poca cosa más.
¿Hay alguno que nos vaya a sorprender en los próximos tiempos? Que digas tú, este va a debutar con 13 años, va a estar jugando contra Brasil con 13 años ya.
Hay muchos jugadores, hay como dos perfiles de jugadores que vienen por debajo, los que siguen un poquito el fútbol base a nivel de España o más cercano al Barça, te pueden decir nombres que ya están despuntando, pero a mí también me gustaría la figura de los jugadores que están un poco más en segunda línea, que son un poco más tapados, que les llega todo un poco más tarde y valoran un poco más el haber llegado hasta ahí. Bueno, si me preguntas a mí o a alguien del club hace unos cuantos años, lo normal no hubiese sido decirte Fermín y mira ahora dónde está. Entonces, no hay que anticipar nombres por esto, ¿no? Porque nunca sabes cómo va a ser el siguiente año, queda mucho y al final hay muchas formas de llegar.
Es peor, ¿los padres cómo llevas la relación con los padres cuando eres entrenador de benjamines y de infantiles? Eso es más jodido, ¿no?
Peor que con los niños.
No, cuando eres de benjamines, muy cercano, porque al final son muy pequeños y tienes que ayudarles en casi todo, a los niños, a las familias que entran, que muchas es el primer año o el segundo que están en el club. Y al final es que son muy pequeños y te quedas muchas horas con ellos. Luego en infantiles ya es como el primer año en Cataluña, es el primer año de fútbol 11, y aunque haces la transición marcas un poco más la distancia porque ya es como dar pie a lo que va a ser un poquito más la dinámica de un equipo donde, bueno, esto ya la cosa empieza a ir más en serio.
Vale, pero eso, que ¿les frenabas a los padres? ¿Tenías que frenarles o no?
No, yo vale. No tenía que hacer nada con ellos, también habían coordinadores por encima, así que no...
Te tenía que haber tocado Manu Lama en el equipo y aguantar a Manolo Lama, de padre. Eso, hubieras hecho la mili, vamos, pero por la vía rápida. Hoy, Albert, ha sido un placer hablar contigo en directo aquí en El Partidazo. Estás en Grecia. ¿Allí en Grecia qué tenéis? ¿Una hora más o...?
Una hora más.
Una y 28. ¿Y hay mal tiempo en Grecia o ahí hay buena semana?
No tanto como lo que estoy viendo que hay por España.
Vale, vale. Aquí un desastre. ¿Hay vacaciones allí de la gente? ¿Jueves y viernes hay vacaciones o no?
Si la hay, no te suele decir, porque en dinámica de fútbol profesional, vacaciones claro. pocas. Ahora vuelven los internacionales y a jugar ya este fin de semana.
Albert, disfruta. Gracias por aguantar despierto hasta esta hora para el partidazo. Un abrazo.
Pues a vosotros. Buenas noches.
Gracias. Albert Puig, entrenador de benjamines y de infantiles de Lamine Yamal. Y
tiene bemoles que se llame David Sánchez, el descubridor de Lamine.
Sí, sí. David Sánchez.
Me ha dejado roto, ¿eh?
Sí, sí. Yo un respingo, ¿eh?
No le he preguntado si era el nuestro, por dejarlo así. No, porque sigue entrenando en el Barça.
Si fuera el nuestro, ya lo sabríamos.
Si fuera el nuestro, sería un desastre.
No habría pasado desapercibido, eso seguro.
Bueno, no hubiera llegado ya a mí, para empezar a hablar.
No habría llegado a cadetes, vamos. Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que parte de Lamine Yamal, para intentar convencer a Xavi o para darle muestras de cariño desde el club, le han nombrado embajador del club a través de la Fundación del Barça, un cargo más, a ver, al final tampoco no es un cargo remunerado, pero un cargo más que le ofrece Laporta y Rafa Yuste, su segundo, que son los dos que quieren que Xavi se quede, pues le han dado ese cargo a Xavi Hernández e incluso están planteando a ver si hacen un acto algún día de estos, en los próximos días, después de Semana Santa, para hacerlo oficial, y es un cariño más hacia Xavi, a ver si puede cambiar de opinión y se quiere quedar, porque en el club ahora quieren que se quede.
Esto va a ser la leche, ¿eh? El final de temporada de lo de Xavi va a ser tremendo.
Es apasionante.
Sí.
¿A día de hoy ya es embajador?
A día de hoy, sí.
No, bueno, sí, se lo han comunicado, no sé si esperan al acto para hacerlo como oficial, pero ya lo sabe Xavi Hernández. Que
sí, la pero es el juego de palabras por lo que dice Xavi siempre, de que a día de hoy no ha cambiado nada. Pues no. Vamos a ver la próxima rueda de prensa de Xavi, que es, claro, mañana. No, pasó mañana, viernes.
El viernes a la una, y seguro que le preguntan otra vez por este tema, y él volverá a decir lo mismo.
La verdad es que la persona que más ha descansado en esta en este parón de selecciones ha sido Xavi, porque en las ruedas de prensa aplica ahí una intensidad que ya veremos a ver cómo responde el viernes. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Ahora llegan los Ruices al partidazo, es decir, Melchor y Antoñito. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está Antonio Ruiz ya conectado también en el partidazo. Antoñito,
¿para ver mensajes hoy?
Hola, no. Hola, ¿qué
mucho,
tal? ¿Qué tal?
Fue un espectáculo,
Te digo una cosa, Antoñito, mucho feedback muy positivo de la lectura de mensajes anoche en el partidazo, ¿eh?
Se agradece porque para mí fue una experiencia maravillosa, un regalo. Fue subir a la montaña rusa y hoy bajo a mi posición normal. Y yo, es como el chico del filial que sube al primer equipo. Sí. Y luego sabe que tiene que volver al filial. Yo
no, estoy hombre, no.
Mi filial.
Tú no, chico.
Sí, hombre, sí, yo estoy aprendiendo cada día. Y anoche aprendí una cosa maravillosa. Primero, que lo de Alberto Arauz tiene mucho mérito porque lo hace tan bien que parece fácil. Y luego, que tenemos mucha gente a esta hora mandando WhatsApps. Eso es maravilloso.
Mucha gente, sí,
pero
sí,
mucho.
Sí,
maravilloso.
Oye, mira, TV3 ha hecho una encuesta esta noche sobre la pregunta. La pregunta es. ¿Temes que la selección española queme a Lamine Yamal? El 76% de la audiencia de TV3 dice que sí. El 76% cree que la selección española puede quemar a Lamine Yamal.
Bueno, tiene la experiencia de Pedri, ¿eh?
Sí, hombre, pero claro, es que eso no se va a repetir. Ya está más o menos claro que no se va a volver a hacer con ningún jugador. Eurocopa y Juegos Olímpicos. Creo
que esto no es del Barça, ¿eh? ¿Teme el Atlético de Madrid, Gonzalo, que Francia queme a Griezmann?
Ya lo ha quemado.
¿Teme el madridismo que la selección francesa, si jugara Eurocopa y Juegos Olímpicos, queme a Mbappé?
Hombre, claro.
Es de todo, sí, es que...
Sí. A ver, Melchor, lo primero, Camavinga, ¿cómo está? ¿Que tenía un esguince en el tobillo?
Bueno, se ha quedado todo en un susto. Ayer, en el minuto 44, creo recordar, de primer tiempo, justo antes del descanso, se encendían todas las alarmas en Marsella cuando veían salir cojeando a Camavinga. Ya decíamos en tiempo de juego que las primeras observaciones que le habían hecho allí mismo sobre el terreno parecía simplemente un pequeño esguince, y hoy las pruebas han confirmado eso, que es un leve esguince de ese tobillo izquierdo. Así que mañana va a empezar a trabajar con los fisios, el viernes con el equipo, y va a estar a disposición de Carlo Ancelotti para el regreso en ese partido importante en el Bernabéu el domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Así que los 14 han llegado sanos y salvos.
Los 14 internacionales del Real Madrid. Fabrizio Romano ha dicho hoy que Kroos va a renovar un año más con el Real Madrid. ¿Tienes noticias sobre Kroos?
Pues es lo que indica la lógica. Oficialmente a mí no me han confirmado ni que se ha cerrado ni que está fichado, pero evidentemente hay predisposición por ambas partes. El Real Madrid, viendo el nivel que está mostrando Toni Kroos esta temporada, pues está encantado y estaría encantado que siguiese un año más. Y por lo que me dicen en el entorno de Toni Kroos, pues él también está muy a gusto con ese nivel físico y sobre todo mental, el competitivo, ¿no? Que eso también conlleva un desgaste para seguir. Los dos partidos con Alemania pues lo han confirmado, pero recordarás que la pasada semana en la concentración de la Mannschaft dijo que todavía no lo había decidido, ni si iba a seguir con la selección ni si iba a seguir con el Real Madrid. Yo creo que si sigue a este nivel no va a haber ningún problema, lo hemos dicho. El Madrid estaría encantado, pero la clave la tiene Toni Kroos, que ha dicho que si quiere seguir y está preparado mentalmente para seguir a este nivel, lo haría en el Real Madrid única y exclusivamente. De lo contrario, colgaría las botas. Pero si yo tengo que apostar ahora mismo, diría que seguiría un año más.
Pero parece que hablamos de un jugador de 38, 40 años.
Sí, sí, sí.
34 recién cumplidos.
Pues es que tiene una edad fantástica para jugar al fútbol.
No, perdona, una edad y un estado de forma. Es decir,
la posición en la que juega, ¿no?
Sí, con esa edad, si tú te cuidas, si tú tienes amor a tu profesión, evidentemente necesitas mucho más cuidado que cuando tienes 24 años. Pero con 34 años, si tienes buena salud, yo creo que es una edad fantástica en donde todavía te aguanta muy bien el físico y tienes una experiencia que casi nadie tiene ya en el equipo rival, ¿no? Entonces, es que parece que hablamos, no sé, como de un jugador de 37, 38 años, sí, que dices, bueno, a ver si puedes estirarlo un poquito más.
Parece que hablamos de Modric, ¿verdad, Cañete?
Claro, para mí es muy joven, creo que todavía es muy joven, ¿no? Para hablar de estas cosas, para hablar de este modo de Kroos, creo que es demasiado joven para hablar de esta forma, ¿no?
A ver la vuelta.
Él lo alimenta también un poco, ahora me voy de Alemania, ahora vuelvo con Alemania. ¿Qué va a hacer después de la Eurocopa? ¿Quitarse otra vez de la selección? ¿Va a hacer Real Madrid y selección, que es lo que él no quería? Bueno, él también está alimentando un poco eso, parecía cercano, sí, que se iba a retirar, ahora no. Yo le veo vigente, le renovaría ya, aunque baje el nivel un poco más esta temporada, pero es que él tampoco está siendo un jugador muy claro en este sentido.
Y sobre todo, la última renovación que hizo, recordaréis que dijo que él no se veía como jugadores que iban a llegar a los 38 o 40 años, o sea, que él fue el primero en decir que quería dejar el fútbol en lo más alto y mucho más joven que otros jugadores.
Cualquier jugador que juega muy bien en su equipo, pongámoslo cada uno en el nivel del equipo donde esté, con 34 años, si acaba contrato, lo que pide son 2 años, no es un año. Sí. O sea, eso es lo normal. Lo normal, 2 años o 1+1, ¿no?
Melchor, muchísimas gracias. Descansa ya mañana y pasado, ¿eh?
No, sigo trabajando. Mañana sigo trabajando y pasado también.
Joder, macho, eres de verdad. Estás sujetando tú solo la antena de la COPE.
No, hombre, yo solo no, pero
el país.
Cada uno hay que poner un granito de arena.
Un granito, sí, sí. Un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Antoñito, el Atleti juega el lunes en Liga. Y lunes, la buena noticia es que Griezmann vuelve.
Sí, a falta de 5 días para ese partido, el lunes en Villarreal. Hoy se ha entrenado con el grupo, es la gran noticia.
Fuera de casa.
Sí, fuera de casa, a ver cómo han vuelto.
¿Por qué no pedís el cambio de
jugar? No, yo voy a pedir, yo salgo el viernes en el Cristo Gran Poder y le voy a pedir que cambie lo de fuera de casa. Le voy a pedir que cambie, a ver si me ayuda. Sí. Porque la verdad es que es tremendo, ¿no? La racha que lleva el Atlético de Madrid, en algún momento la tiene que cambiar, porque tampoco es normal un equipo que lo hace tan bien en su casa y que la pifia tanto fuera.
Se va a llevar el Cristo las manos a la cabeza cuando te vea.
Yo fui nazareno de pequeño en Extremadura. Yo salía de
No notaste nada.
Pero tú, por ejemplo, un paso no lo podrías llevar porque no hay mucha gente que sea tan alta como tú.
No. Hay mucha gente. Esta generación nueva de nazarenos es muy alta. Es gente aguerrida.
¿Cómo generación nueva?
Sí, que yo formo parte de una generación antigua, pero que hay los nuevos, la cantera de los nazarenos, son gente aguerrida, fuerte. Son chicos altos.
Imagínate que tienes que dar el paso tú con Elías, por ejemplo. ¿Cómo hace Elías para llegar a...?
Bueno, lo que pasa es que... Bueno, Elías lo podíamos meter debajo del palio, debajo del palio ahí, costalero, y yo iba por delante, ¿no? No, pero sí, es verdad, ya hablando en serio, que tiene que romper la racha del Atlético de Madrid, ¿no? Tiene que romper la racha de fuera de casa. Griezmann está ok, Hermoso y Lemar están fuera, Savic es el primer internacional que ha venido, mañana vienen todos, los últimos Molina y De Paul, que pueden venir cuando les dé la gana, se pueden ir a Maracaná, se pueden ir a Honolulu, porque están sancionados, así que no van a formar parte de la convocatoria.
Ah, pensé que era que no te apetecía verlos no, en el equipo. Claro. Digo yo, joder, qué crítico, de repente Antoñito Ruiz.
He jugado un poco con el símil, ¿no? Con la metáfora.
Vale. Gracias, Antonio.
Un abrazo, chao.
Un abrazo. 12:38, hora menos en Canarias. Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Una agüita, Gema.
Sí, y no una agüita cualquiera, Juanma. Muy buenas noches. Aquí os paso esta botella que ahora es rosa. Es nuestro agua de cabecera. Maravilla. Aquí en el partidazo. Es Fontanel Cero Sodio, que ahora se han pasado al rosa. No se confundan, como dice nuestro Rubén Martín, que ahora Fontanel Cero Sodio es rosa. Es nuevo color, pero es el mismo agua. Impresionante. La mejor agua, que es la que mejor nos cuida. Y es que Fontanel Cero Sodio, gracias a la más alta tecnología, consigue eliminar el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Y decimos esto de que consigue eliminar el sodio del agua porque hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de sodio, porque así vamos a cuidar nuestra tensión arterial y por tanto vamos a mantener nuestro corazón en forma. Nuestro Fontanel Cero Sodio, el agua que te va a poner a tope, el agua del partidazo, fresca, transparente, de la más alta calidad. Para todos ahora, Fontanel Cero Sodio.
12:39, hora menos en Canarias. Esto sigue siendo el partidazo, Cadena COPE, otra gran noche de radio.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Madrid a Bilbao, con Iberdrola tienes más de 450 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía, mía.
No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace...
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias, en directo, miércoles santo. Aquí estamos, cadena COPE, partidazo. Hoy ha habido carpetazo judicial al caso Oikos, que en su día se presentó como la mayor investigación sobre corrupción, sobre todo relacionadas con apuestas, en el mundo del fútbol. Había muchos implicados. Esto saltó en 2019. Decía antes Elías Israel que quería destacar y que no le parecía un comodín el asunto de la presunción de inocencia. Este caso de la operación Oikos se ha sobreseído. No hay ninguna condena. Y claro, el problema es que hubo muchos nombres propios afectados, muchísimos. Fundamentalmente, todo estaba relacionado con dos exjugadores, Aranda y Raúl Bravo. Resulta que un día Raúl Bravo queda a tomar un café con Borja Fernández, que estaba en Valladolid, y como uno de los partidos investigados era un partido del Valladolid, y como Borja Fernández y Raúl Bravo tomaron aquel café, Borja Fernández fue detenido una mañana en su casa. Y hoy ha reaccionado de manera muy contundente después de todo lo que ha ocurrido en este tiempo y de cómo se ha manchado el nombre de mucha gente, entre ellos el suyo, por supuesto. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo lo has sabido, que se sobreseía el caso?
Esta mañana, a primera hora, uno de los abogados de... Bueno, el abogado de uno de los defendidos, que tenemos relación desde esa época, pues me mandó un WhatsApp por la mañana con la nota del juzgado, del juez, o el... No sé exactamente cómo se dice, con lo que había salido, lo que os ha llegado a todos del juzgado.
El auto, la resolución, juez, sí.
El auto.
Tú llegaste a estar detenido, ¿no?
Sí, 3 días.
3 días detenido, en el calabozo.
En calabozos, sí.
La policía se presentó en tu casa una mañana, tú estabas con tu hija en casa, tu hija te avisa de que ha llegado la policía, y la policía cuando entra en tu casa, ¿qué es lo que te dice?
Bueno, entra mi hija en la habitación y me dice que está la policía. Yo pienso que hay, pues... hay un incendio en el edificio o así, son menos de las 8 de la mañana. Ya me voy a vestir, vuelve a entrar mi hija, papá, que salga ya. Digo, ¿qué ha pasado? Y ya entra la policía directamente en la habitación y me cogen y me llevan al salón de mi casa. Y ahí estamos, pues, una hora, una y media, 2 horas, no sé exactamente, porque ya no tenía reloj. Y eso es el principio de todo.
¿Todo viene por ese café que te tomas con Raúl Bravo?
Sí, todo viene porque Raúl tenía un mecanismo de escucha en el coche y me dice, oye, estoy en Valladolid, quedamos para tomar algo y tal. Y le cité debajo de mi casa porque yo tenía que irme a entrenar. Y yo me tomé un café y vino mi mujer, vino mi hija y Raúl. Y ellos comieron y yo me tomé un café y me fui a entrenar.
Pero bueno, tú quedaste porque él quería entrenar en el Valladolid o algo así, ¿no? ¿O quería saber si había alguna posibilidad de entrar en la cantera del Valladolid?
Él fue en enero porque sus abogados en ese momento son los mismos del club y de Ronaldo. Y pues él venía, creo que estaba con Paco Herrera, el segundo, en Grecia.
Sí.
Y pues se había enganchado y le gustaba y quería entrenar y habló con sus abogados, con la gente que le llevaba las cosas, los asuntos, y dijeron, pues mira, vete un día ya a Valladolid y en enero, sí, porque es después de mi cumpleaños, en enero aparece por Valladolid un día y me dice, oye, que estoy por aquí y que he venido a ver el club y a ver si estás por aquí y tal, y nos tomamos algo. Y luego a final de temporada es cuando ocurre esto otra vez, que me vuelve a llamar, que viene por Valladolid, y yo pensé que venía algo parecido, y apareció por Valladolid y es cuando me... Cuando a él le escuchan en el coche, Borja Fernández, o... Bueno, Borja Fernández no, Borja.
Sí.
Y que vamos a tomar algo. Entonces, ya ahí ya pincha mi teléfono.
Es todo lo que os escuchan y pincha tu teléfono. ¿Y hay alguna prueba más de que tú pudieras tener alguna relación con cualquier tipo de apuesta, de amaño,
no,
de
ninguna,
partido? De lo que... Ninguna.
Ninguna. De hecho...
Ninguna prueba. O sea, no hay ni una broma ni nada.
Nada. De hecho, a mí cuando me detienen, viene mi abogado a comisaría y dice, oye, hay secreto de sumario, si hay secreto de sumario no puedes testificar porque no sabes qué tienen en tu contra. Digo, no hay nada. Y me preguntó, ningún WhatsApp, nada. Digo, nada, no hay nada, de nada, de nada. Y yo testifico en comisaría ya, aunque haya secreto de sumario, yo antes de entrar en el calabozo testifico.
¿Y durante esos tres días en el calabozo, ¿por qué estás en el calabozo? ¿Qué es lo que te dicen?
Bueno, luego me llevan a... Cuando me llevan a comisaría, hacen un poquito el poli bueno, poli malo en el coche. Entonces ya me entero que es porque yo me había tomado aquel café con Raúl Bravo, por lo que yo estaba detenido. Entonces empiezan a decirme que Raúl y Aranda están detenidos, que ellos han hablado de mí y han dicho que yo había mañado el partido, que yo había, ellos habían cantado y me han echado todas las culpas a mí. Y bueno, pues entonces ya me di cuenta de por qué estoy ahí. Luego era todo mentira, pero intentaban a ver si yo decía algo que le salvara su investigación. Y bueno, pues yo ya ahí ya sé por qué estoy, con lo cual, de hecho, esa misma tarde en el calabozo me quedo dormido y porque estoy súper tranquilo, estoy muy nervioso por mi familia y por lo que pueda estar pasando fuera, pero tranquilo con lo que... Porque yo sabía que no tenía mucho recorrido eso.
¿Y después cómo ha sido todo el proceso para ti? Porque para una persona que no tenía nada que ver, ¿qué te han reclamado o qué has tenido que aportar? O ¿cómo has tenido que demostrar que eres inocente?
Nada. Sí, recuerdo unas palabras de Ronald un día que, consolándome, me dijo, es que aquí tienes que demostrar tú que eres inocente en vez de que ellos demuestren que tú eres culpable. Porque es que ya te están matando. Y nada, yo no he tenido que hacer nada. Simplemente cuando ha salido alguna conversación de alguno de los acusados diciendo que en el Valladolid no había nada, y que eran otros equipos, que en el Valladolid no, pues ya fue cuando más o menos, aparte que no había ninguna prueba en mi contra ni nada que me relacionara, solo ese momento que dice Raúl, estoy en Valladolid, nos tomamos algo, pues con eso es por lo único que a mí me detienen, porque no hay nada, ¿no? Ves conversaciones, te puedes ver todo el sumario, y mi nombre solo sale en ese momento y cuando un policía me nombra a mí porque cree que yo tengo algo que ver, nada más.
Hoy has reaccionado de forma muy dura. Has dicho, sois unos mierdas. ¿En alusión a quién? ¿A los jueces?
Bueno, eso fue ya hace unos meses cuando... Porque en mi casa entran sin orden judicial. Mi hija era menor, no podían haber entrado a mi casa. Aparte que tenían una dirección errónea, pero pues el portero los llevó hasta mi casa y entraron en mi casa igual. Entonces, eso está denunciado, es una violación, no pueden hacer eso. Y entonces, pues yo he denunciado, obviamente, primero por eso y luego por todo lo que acarreó. Y en Valladolid, pues las personas que les ha tocado leer el caso, pues bueno, leer mi demanda, han dicho que eso no era suficiente, que la policía puede entrar a tu casa y sin orden judicial, y ya fue hace unos meses que exploté y que lo dije. Entonces hoy, pues poniéndolo un poco así, pues lo reiteraba, ¿no?, lo que había dicho, porque es que considero primero que la policía está para protegernos, no para intentar salvar su investigación, que es donde a mí me hicieron todo esto, por intentar salvar su investigación, por si de rebote yo sabía algo, y luego pues porque también los jueces están para protegernos, ¿no? Y si un policía o alguien se equivoca y hace lo que no tiene que hacer, pues tendrá que pagar por ello, sobre todo porque yo 5 años pagando las consecuencias de algo que yo no he hecho.
¿Cómo las has pagado?
Bueno, pues yo, el club me ofrece seguir un año más como jugador o empezar proyecto en oficinas, en el club, con dos puestos importantes, bonitos. Yo dejo mi carrera, empiezo mi carrera después de ser futbolista, y ahí se trunca ya, porque el club pues no me apoya, prefiere esperar a ver qué dice la justicia. No me da los puestos que me había prometido una semana antes, bueno, pues así lo he pagado, ¿no? Mi carrera, la que empezaba en ese momento, después del verde, después del campo de fútbol, que es lo que más me gustaba, cosa que he disfrutado mucho, pues no sigue adelante.
¿Y
además de lo que hemos pagado, lo que hemos sufrido, ¿no? Porque yo veo las fotos de mi madre, de mis amigos, en los calabozos en Huesca, esperando a que salga, bueno, en los juzgados, esperando a que salga, lo que ha sufrido mi familia, gente que me veía y rompía a llorar por lo que había sufrido esos días, pues también es una forma de pagar todo aquello. De pagar, no, de sufrir todo aquello.
¿Es verdad que te ha costado 40.000 euros, además, todo esto?
Bueno, sí, entre el primer abogado, entre hacer un estudio a ver dónde podía denunciar, luego denunciar, recurrir, ir al Constitucional, pues sí, 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 va sumando y...
¿Y esto te lo se devuelve o no se devuelve esto?
No, no, es un dinero que yo he querido gastarme para hacer justicia, pero pues bueno, pues no se devuelve, no se devuelve, ya está gastado.
Es que me he acordado de ti porque justo en la primera parte del programa hemos estado hablando mucho de toda la trama de corrupción que presuntamente está ciñéndose sobre la Federación Española de Fútbol. Y claro, yo digo, pues a lo mejor Borja está diciendo, pues a lo mejor es otra injusticia como la mía. Y ya están dando todos los nombres de unos y de otros y esto dentro de un tiempo queda en nada. ¿Tú ahora desconfías de todo eso?
A ver, hay una parte que yo conozco a uno de estos personajes y no me extraña, sobre todo por Rubiales, no me extraña nada de lo que está ocurriendo.
Joder, vaya zambombazo que acabas de pegar.
No, si me ha leído y me ha escuchado a la cara en otras ocasiones, ¿no? Pero por otro lado, claro, tú cuando escuchas que la policía hace algo, dices, hombre, algo habrá entonces, ¿no? Pero claro, sí. yo era de los que pensaba así. Pero claro, cuando lo he vivido, entiendo a la gente que lo piensa. De hecho, cuando a mí alguien me decía, pues hombre, te íbamos a apoyar, pero no si has hecho algo, lo pagas y ya está. Digo, vale, no pasa nada porque ya has pensado que yo soy culpable. Si es que es normal, porque la policía va a un sitio y hace lleva a cabo una operación así, lo normal es que haya algo. No puedes culpar a nadie, ¿no?, de que crea en la policía. Pero bueno, pues una vez que lo he vivido, pues sí que cuando pasan cosas, al principio te sale, te sorprendes un poco, pero luego es como, espérate, a ver qué hay de real en todo esto.
Oye,
desgraciadamente lo sé, porque ojalá no hubieras oído.
Ya. Borja, perdona, ¿por qué dices que no te sorprende lo de Rubiales?
Bueno, pues porque he tenido contacto con él siendo capitán en los equipos, él estando en AFE, y luego sabía perfectamente el movimiento que iba a hacer cuando se presentó a las últimas elecciones de AFE. Sabía que iba a dejar tirado al sindicato, por mucho que dijera que no. Estaba apoyando a Villar cuando lo odiaba. Sabía perfectamente que es porque luego iba a ir a la federación. Y bueno, pues tú tienes sensaciones. No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas, pero tengo sensaciones de lo que he vivido durante muchos años siendo capitán de los equipos en los que he estado, o siendo el jugador que siempre iba a las reuniones de AFE y a diferentes reuniones de que teníamos que hacer. Pero vamos, que esto es público y puedes ver mi Twitter, que siempre estoy retuiteando cosas de estas y hablando sí. directamente de él. Y bueno, hemos tenido enfrentamientos cuando estaba en el Almería. Bueno, pues... Bueno, es lo que tiene, ¿no? No te callas y luego las pagas.
Sí, sí.
Lo digo yo, lo que luego me pasa a mí.
Borja, bueno. ¿Qué haces ahora? ¿A qué te dedicas?
Pues he estado entrenando y en eso sigo. Quiero entrenar, quiero seguir entrenando y estoy viajando bastante para ver entrenadores, métodos y también dejarme ver un poquito. No solo es todo aprender, sino también para que te vean y vean que tienes interés.
¿Has celebrado lo de hoy de alguna forma especial o no?
No, porque la parte que me tocaba a mí, yo ya fue hace 3 años y medio, creo, en 2020, que hubo un sobreseimiento parcial de mi caso, pues como ahora de todo el caso, pues de la parte que a mí me imputaban, y ese fue el día emocionante realmente. Ese día sí que me puse a llorar, ese día pues era un por fin se acaba esto para mí, y ahora pues ya se cierra y se ve un poco más que realmente no había mucho donde rascar o la investigación ha sido bastante bastante mala y bueno, se cierra otro capítulo. Esto es una cosa que nos va a perseguir siempre o que siempre va a estar presente, pero sí que por lo menos se cierra con la parte jurídica. No sé si me estoy expresando bien, me imagino, creo que sí.
¿Tú crees que todo el mundo es inocente en este caso?
Obviamente, yo me imagino que sí, ¿no? Tienen muchos medios para saber si alguien hace algo malo o no, pero y sobre todo por poder llevar los juicios. Me imagino que con todos los registros y todas las pruebas que han tenido que o todos los documentos que han tenido que han recabado, si no han sacado nada, pues me gustaría creer que son inocentes, porque algunos los conozco y no me gustaría llevarme esa decepción con ellos.
¿Has vuelto a hablar con Raúl Bravo, que es tu amigo, o que era tu amigo?
Sí, nos hemos encontrado alguna vez.
Pero claro, cuando te llama para tomar un café ahora, te lo dices tú, joder, espera, no, Raúl, no sé, tío, porque el último me salió caro.
Lo voy a grabar.
Sí.
Voy a grabar la conversación. Sí, lo he visto un par de veces. Ahora hace tiempo que no lo veo, pero lo he visto, nos hemos encontrado en Madrid, pues cenando un par de veces. Y al principio, la primera vez que nos vimos, de hecho, fue 20 días después de la Oikos, y justo teníamos una mesa al lado, y según nos vimos, un abrazo rápido y ya está, que había mucha gente alrededor, y digo, no sé, que vayan a sacar las fotos y no la líen. Okay. Vayan a pensar que hemos venido juntos aquí.
Vaya, que os lo diga también. Uh-huh. Borja, te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias por hacernos hueco y darnos un poco de... darle un poco de bombo a...
Sí, hombre,
igual que se dio a lo otro.
Pues eso es. Sí, en su día ya habíamos hablado, ¿eh? Aquí en el partidazo.
Sí, hablamos, recuerdo. Sí, aparte sí. Estábamos en mi casa, estaban los micros de la serie y de la COPE, los dos a la vez.
Los dos a la vez.
Sí, aparte me acuerdo que me metisteis los dedos porque, claro, normal, oye, que... Bueno, hicisteis bien vuestro trabajo, algunos, otros no. Y yo encantado porque prefería una entrevista incómoda y que me pudiera explicar a no que fuera un pasillo.
Un abrazo, Borja. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta luego. Es que, Elías, me he acordado de Borja cuando has dicho lo de la presunción de inocencia.
Hombre, claro. Es que la pena del telediario es muy puñetera. Y si yo mal no recuerdo, la foto de Borja saliendo esposado de su casa es que es muy fuerte. O sea, y ahora pues queda todo esto en nada. Y, joder, que este ha pasado por una pena del telediario muy dura, que supongo que para la gente que le quiere, para la gente que le rodea, habrá sido durísimo. Ser estigmatizado, ser mal visto. Por eso yo, la presunción de inocencia para mí no es un comodín. Por eso yo la pongo muy por delante. Porque si luego alguno de todos estos, de los que están aquí, son culpables, que caiga todo el peso de la ley sobre ellas. Pero es que si son inocentes, sí, pero... joder, les estamos haciendo un traje que cuidado, ¿eh?
Pero hay
que
otra
cuesta
cosa...
mucho sacarse esa reputación de encima, ¿eh?
Pero hay otra cosa que decir, Elías,
no te la sacan nunca.
Sin hablar, por supuesto, del caso de Borja, que ha quedado más que demostrado que no tenía nada que ver. Pero qué difícil es, de hecho no ha sucedido nunca, condenar la corrupción deportiva en este país. Es muy difícil. Sabemos
pues
que ha habido amaños,
historia, Angelito,
sabemos
es que no
ha habido amaños, sabemos que ha habido apuestas ilegales, sabemos... Yo he vivido el caso del Eldense, por ejemplo, y seguimos esperando que de verdad haya condenas ejemplares y que...
Angelito, totalmente de acuerdo, pero aquí estamos hablando de una persona inocente,
no
según los profesionales, que ha tenido que pagar socialmente y que ha tenido que pagar también laboralmente. Pues este chico quiere entrenar. Y tú dime a mí, con un contencioso pendiente, ¿quién hubiese contratado a este muchacho para entrenar? Para hacer
el riesgo,
por ejemplo,
de que te salgan diciendo,
de algún equipo filial,
un partido, claro.
De algún equipo filial, de algún equipo juvenil, de alguna forma, que es por donde empiezan muchos entrenadores. Es un chico que le ha gustado siempre muchísimo el fútbol, que lo ha tratado siempre el fútbol con mucho respeto. Así ha sido su carrera, con obviamente más éxito, menos éxito. Pero ¿quién le hace...? ¿Quién le va a pagar o quién le va a hacer recuperar el tiempo que ha perdido? Todo este tiempo que ha perdido desde que se retira hasta que ahora mismo ya es uno más de la sociedad, ya no es un apestado.
Pues imagínate si te está escuchando Sandro Rosell lo que está pensando.
Claro,
que
estuvo
dos años en la cárcel, y declarado inocente. Que el caso de Rosell es tremendo. Así están las cosas. Otro sonido del día importante es el de Eder Sarabia, ex entrenador ya de la Andorra. Ha dado una rueda de prensa para despedirse. ¿Cómo se ha derrumbado?
Desde que me llamó Gerard, la primera reunión que tuvimos con Jaume en Bilbao, ya enseguida vi que era mi sitio. Y la verdad que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Eso, he sido tremendamente feliz. Sabía que era un sitio donde podía ser capaz de desarrollar todo lo que siento y todo lo que tengo aquí. Solo palabras de agradecimiento y desear que vaya lo mejor posible, porque este club, esta gente, pues es lo que se merece.
Gracias.
Bueno, pues nada, muchas gracias.
Bueno, se ha emocionado, ¿eh? Eder Sarabia en el adiós al Andorra. Dice que va a seguir viviendo en Andorra. Es que Andorra es un buen país para vivir. sí, sí. A final de año se nota, ¿eh? Cuando...
Depende de lo que ganes.
Sí, bueno, para todo el mundo. Da igual que ganes mucho que poco, pagas menos, ¿no?
Bueno, pero que es un sitio para vivir, sobre todo si ganas mucho.
Sí, sí, sí.
Bueno, normalmente los sitios, si ganas mucho, son todos buenos, ¿no?
¿Hablas por pero, experiencia, Cañete?
No, es que evidentemente que si ganas mucho, pues mejor, ¿no?
Sí, pero eso lo malo.
Claro, pero lo que está claro es que tienen una sensación de que de lo que ganan es gran parte para ellos que no tenemos nosotros. Sí, esa es la realidad.
Sí, sí. Bueno, es que además Andorra es bonito. O sea, es que encima Andorra es un sitio de montaña para el que le guste, como a Eder Sarabia, la bici y tal, y salir a hacer deporte, pues es un sitio absolutamente ideal. 1:04, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
Tampoco quiere perderse este Cristo caído de Triana.
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus sancti.
Cuando quieras conocer la última hora...
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengala pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
¡Eso es!
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, se lo regalé. Y a los 15 o 20 días estafa. Digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, claro, no me voy a acordar. Digo, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista y le da cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar, y me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo y luego tenemos sesión de Grupo Risa, con lo mejor de este año. Antes de nada, una noticia que quiero que escuchen los comentaristas y los oyentes del partidazo. Liberty Media, que es la propietaria de la Fórmula 1, está en conversaciones para comprar Dorna, es decir, para comprar MotoGP. 4.000 millones de euros. Carlos Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues sí, quieren ampliar el campo que empezó Liberty con la Fórmula 1, lo quieren ampliar a las motos y tener los dos grandes eventos de motor del mundo y sobre todo tener la misma receta que ha empleado con la Fórmula 1, que es ampliar el mercado en Estados Unidos y hacerlo un poquito más show y menos válvula, ¿no? Yo creo que es un poco la misma idea. ¿Qué falta? Pues falta que lo apruebe la Unión Europea. Si la Unión Europea aprueba esta compra, se cerrará por 4.000 millones de euros. Dorna pasaría a manos de Liberty Media y MotoGP con ello. Y lo que quiere Liberty
Dorna es
Media...
Dorna es una empresa española.
Dorna es una empresa española,
pero pertenece a un fondo de inversión.
A un fondo de inversión se llama Bridgepoint.
Sí.
A mí, de toda esta historia, lo que me daría un poco de pena es que dejara el cargo Carmelo Ezpeleta, porque creo que su trabajo en MotoGP ha sido excepcional. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque tiene que autorizarlo la Unión Europea, y ya tienen ganas de anunciarlo. Y el anuncio sería la semana que viene, con motivo del Gran Premio de las Américas en Austin, en Estados Unidos. Ahí es cuando quieren que se produzca el anuncio de esta venta de MotoGP. Y claro, en esta búsqueda de espectáculo, en la mesa hay varias cosas. Hacer un circuito o un trazado urbano con MotoGP y también esa posibilidad que nos adelantó en la entrevista que tuvimos con el partidazo Carmelo Ezpeleta de incluso compaginar un gran premio de Fórmula 1 con una carrera de MotoGP. Todo eso está en la mesa y vamos a ver en qué queda, pero ya te digo que tiene que haber un poco el ok de las autoridades, evidentemente.
Vale. Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Oye, una cosita. Tengo una noticia, por cierto.
¿Y me lo dices ahora, a la 1:10 de la mañana?
No, tengo una noticia.
He tenido el teléfono operativo todo el día, Carlos Miguel.
No, sí, se lo he comentado al equipo de producción, que tengo un tema propio de qué puede pasar con Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Ah, vale.
Lo que me han dicho es que puede haber un Alonso Verstappen el año que viene.
¡Qué alegría!
Que puede haberlo.
¿En qué equipo?
En Red Bull. Y te digo por qué. Porque se querría hacer como se hizo con Raikkonen cuando lo llevaron junto a Fernando Alonso en Ferrari. Es decir, Christian Horner querría que tener un contrapeso para Max Verstappen. Es una posibilidad que existe.
O sea, perdona, ¿que quieren putear a Verstappen y entonces le meten a Alonso en el equipo?
Sí.
Joder, macho. Es verdad. Sí.
Eso es algo que está en la mesa. No quiere decir que lo vayan a hacer, porque todavía tiene que dar varias vueltas el conflicto que tienen dentro de Red Bull. Pero es que lo bueno para nuestros intereses es que el otro que gusta mucho a Christian Horner se llama Carlos Sainz. Si tú quieres hacer una transición más tranquila, en vez de Checo Pérez, podrías tener un Verstappen Carlos Sainz. Tendrías a Verstappen más presionado de lo que está con Checo Pérez y podrían ir para adelante. Es decir, que en la quiniela de Red Bull los pilotos españoles están muy arriba. Y ya termino con una cosita que es algo que ha dicho Toto Wolff, el jefe de Mercedes. Su lista de candidatos. Ha dicho Verstappen, es decir, él sigue esperando que Max se enfade del todo, se líe la manta a la cabeza y se vaya a Mercedes. Y ha dicho que si no, le gusta mucho Kimi Antonelli, por cierto, piloto suyo, 17 años, que quiere subir, pero que le ve muy tierno todavía. Y el siguiente en la lista sería Fernando Alonso y el otro Carlos Sainz. Es decir, que cada uno de los dos pilotos españoles tienen ahora mismo tres novias posibles para el año que viene, y en esa estamos.
Vale. Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Ahora nos cuenta Angelito a qué hora juega mañana Alcaraz.
Pues ahora mensaje de Jazz Casino, ¿sí? Ha llegado jazzcasino.es al partidazo. Sí, con doble A y doble S, no nos confundimos, Jazz Casino. Regístrate en jazzcasino.es y podrás disfrutar de un supercasino online. Te están esperando más de 2.000 juegos, ruletas exclusivas, mesas de blackjack y las mejores apuestas deportivas. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. Todo esto y más en jazzcasino.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Angelito, ¿a qué hora juega mañana Alcaraz contra Dimitrov?
12 de la noche. 12 en punto de la noche va a ser ese partido en el horario estrella de Miami. Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov. Ojo con el búlgaro, que ya te dije que siempre han comparado con Federer, pero que está jugando el mejor tenis de su vida y eso que tiene ya 32 años. Han jugado en 4 ocasiones, en 3 ganó Alcaraz, pero hay una cosa importante, que a Alcaraz le gusta mucho devolverles la moneda cuando le ganan, y la última vez, el año pasado en Shanghái, fue para Dimitrov. O sea que está un poco picadete Carlitos, dice que tiene que hacerlo muy bien para ganarle, y eso es lo que va a intentar, evidentemente. Ya se ha metido hoy Sinner, por cierto, que evidentemente es el gran favorito para meterse en la final por el otro lado del cuadro. Y noticia importante, Juanma, y ya te hago dos por uno. Ha dejado Novak Djokovic a su entrenador últimos 6 años, a Goran Ivanišević, con el que ha ganado 12 Grand Slams, nada menos. Me cuentan, Juanma, que están muy revueltas las aguas en el entorno Djokovic, que eso de no ganar ningún título a estas alturas del año no le gusta nada. Sigue ascendiendo Charlie Gómez, un español que era su sparring y ahora ya su manager y demás, en el escalafón. Y eso, me hablan de una discusión en Indian Wells, en un entrenamiento que Djokovic no dio todo lo que tenía que dar, pero el caso es que han roto y llama la atención porque de momento no hay rumores ni nombres de quién va a ser su nuevo entrenador.
No debe ser fácil entrenar a Djokovic. Pues,
bueno, sabes que han salido unas imágenes donde prácticamente les echa en el partido contra Sinner. En el partido contra China dice, vosotros, todos vosotros, no valéis ninguno. Tal. Te lo digo en serio, en mitad del partido, ¿eh? O sea, sí, sabes, sí, que se vuelve loco en mitad de los partidos y tal, y se le leen los labios, vosotros, todos vosotros, ninguno, tal, no sé qué. O sea, que se supone que, bueno.
Oye, gracias Ángel, hasta luego.
Abrazo.
Y abrazo para Gonzalo Miró, para Cañete, para Rubén y para Palomar y para Elías. Si ya os hacen trabajar mañana y pasado, quiero que sepáis que no es culpa mía, ¿vale? O sea, si os llaman de cualquier número de la COPE y os dicen, oye, ¿qué tal? No sé qué, a mí ya no me miréis. Por mí habéis hecho todo lo que tenéis que hacer, que ha sido muchísimo, ¿de acuerdo?
Muy bien. Pero si nos llaman del EGM, responderemos. ¿Eh?
Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Esta semana no llaman, por cierto. Esta semana no. Llaman a partir de la que viene. Pero por si acaso ustedes estén atentos al teléfono. Si suena, cójanlo, porque a ver si va a ser uno de los nuestros y...
Al fijo,
y,
sí.
Efectivamente.
Pues aunque no pregunten, que se pongan la COPE, porque los que somos devotos de la radio, escuchar estas noches de Semana Santa aquí, precisamente en la COPE, es increíble.
Suena bien, sí, señor. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo.
Otro. Adiós.
Enseguida, el Grupo Risa.
¿Cómo hemos disfrutado de los dos encuentros amistosos que ha jugado esta semana la selección española? El último ayer mismo en el Santiago Bernabéu frente a Brasil. Y en este mismo estadio vuelve a haber fútbol este fin de semana con la Liga. Porque sí, regresa el campeonato doméstico. Jornada 30, las últimas ya del campeonato. Estamos en el final de la temporada y, por supuesto, tenemos que seguir apostando a todos los partidos para vivir la emoción al máximo, porque aún quedan cosas por decidir. Te recuerdo la situación. El Real Madrid es líder en solitario. El Barça ya saltó la segunda plaza y Girona y Athletic Club completan los puestos de Champions. En el descenso, Almería y Granada prácticamente sin opciones y Cádiz todavía con la esperanza de poder mantener la categoría. Todo esto tiene muchísima emoción, pero si necesitas más, aquí te recomendamos lo mejor, que juegues en Betfair con su combi partido y así le vas a añadir un extra de emoción a cada encuentro y vas a poder ganar dinero más fácilmente. Con Betfair y su combi partido puedes combinar en la misma apuesta hasta 25 variables de un mismo partido y siempre vas a conseguir mejores cuotas. Así que, Charlie, vamos a apostar en la Liga.
André, vamos a echar un vistazo al calendario, a ver qué tenemos por delante este fin de semana. El viernes a las 9, partido de descenso, Cádiz-Granada. El sábado a las 2, Getafe-Sevilla, con los andaluces buscando escapar de la zona que quema. A las 4 y cuarto, Almería-Osasuna. A las 6 y media, Valencia-Mallorca. Y ojo, a las 9, el Barça recibe a la Unión Deportiva Las Palmas.
Nos vamos a quedar con ese Barça-Las Palmas de Montjuic, porque el Barça persigue el objetivo del título y de recortarle distancias al Real Madrid en cualquier jornada. Y Las Palmas es un equipo complicado de ganar. Apostamos en Betfair y en el combi partido, ya lo sabes. Podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Apuesto a que ambos equipos anotan, que hay más de 2,5 goles en el partido y además a victoria azulgrana en casa. Doblas tus ganancias porque una apuesta de 10 euros puede convertirse en 23,50 de ganancias.
Pero mucho cuidado a lo que tenemos el domingo, que se abre con un partido absolutamente dramático. A las 2, Celta de Vigo, Rayo Vallecano. A las 4 y cuarto, un buen Girona Betis. A las 6 y media, a la vez Real Sociedad, y a las 9 juega el líder, el Real Madrid, en casa contra el Athletic Club de Bilbao.
Vaya partidazo ese del Bernabéu, que va a cerrar el domingo con el líder de la tabla y el Athletic peleando, por supuesto, Champions con el Atlético de Madrid. Apostamos en Betfair.es, entramos desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido. Voy a apostar a más de 1,5 goles en la primera parte, que ambos equipos marcan. Además, solo con estas dos variables, 10 euros de apuesta pueden darte unas ganancias de casi 30, 29,80. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Ey!
Arroba Grupo Risa Cope.
¡Hola, Juanma!
Con todos ustedes. Ah, mira, pues tengo ganas de escuchar el primer extracto del Vaya Fiesta.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Esta semana hemos incorporado un nuevo contertulio al programa, el perro, sí, de, sí. El perro de Mónica Marchante.
Correcto.
A ver.
Un oyente muy joven, tengo 16 años y todas las tardes de fútbol estudio con vosotros. ¿Qué ha pasado?
¿Quién tiene perro? ¿Quién tiene perro?
Mónica,
¿es tu perro?
Sí.
Pues lleva todo el día ladrando, porque esta mañana también le ha quedado.
Bueno, hombre, no te pongas así, que es un perro.
Pero si no sacáis al perro.
¿Qué haga? ¿Que hable?
Pues que lo saques un poquito, Mónica.
El que tenga perro tiene que ser responsable, que los perros están, se vuelven locos en casa.
Lo soy, no lo dudes.
Y si no, lo que tenéis que hacer es tener un perro imaginario.
¡Ay, ya! ¡Hala!
Mensaje subliminal.
O una pareja imaginaria, casi mejor.
Es que de verdad.
Menos problemas, ¿no? Si es imaginaria.
Mira, no, o a distancia.
Y estos son tus amigos.
Sí. Y esto último no lo he entendido yo. Hombre, me había venido brevemente.
Hoy me ha tirado otra, Paco. Radio Marca, marcador el sábado. Queremos destacar el mérito del Real Zaragoza, que en la tarde del sábado tuvo que jugar dos partidos en el mismo día, en la misma tarde-noche. Esto es Radio Marca durante toda la tarde del sábado. A ver.
Para hoy tenemos un 2-3-4 partidos.
Dos a las 4 y cuarto.
Alcorcón, Zaragoza, y cerramos el sábado con el Levante, Zaragoza.
Mañana hay partido en todos los turnos. 4 y cuarto.
Ronda. Alcorcón, Zaragoza.
Y a las 9.
Levante, Zaragoza.
En 14 minutos empieza el Santo Domingo.
Alcorcón, Zaragoza.
Y a las 9.
Levante, Zaragoza.
Primera federación. En la Liga Hypermotion hay dos partidos en juego. Uno en Alcorcón, Nacho.
44 de juego, Alcorcón 0, Zaragoza 0.
Pues qué bien.
A las 6 y media tenemos el Oviedo-Leganés. Para las 9 de la noche, el Levante-Zaragoza.
Pero bueno. Turno de las 4 y cuarto, no lo subo en Santo Domingo.
Alcorcón 0, Zaragoza 0. Ah. Para las 9 de la noche cerramos el sábado con el Levante-Zaragoza.
Pero primera federación. También de las 9 en el Ciudad de Valencia, partidazo entre Levante y Zaragoza.
Esperando ya, 5 minutos arranca este Levante Unión Deportiva Club Deportivo Tenerife.
Pero una cosa, vamos a ver.
Toda la tarde.
¿Hicieron 8 rondas o 10 rondas diciendo que jugaba el Zaragoza los dos partidos?
Sí. Esto es un resumen. Esto es un resumen.
¿Pero no se escuchan unos a otros? ¿O no tienen puesta la radio en la redacción? ¿O no hay alguien que les mande un mensaje?
Un abrazo.
A ver, tiempo de juego el sábado. Mención de Navidul con doble lectura. Aquí, Nacho Pla echando un capote a Mansilla.
Viene Nacho Pla, Hola, Nacho Pla. Vienes de estar en una discoteca y me decía, Mansi, no te lo vas a creer. Estábamos en la discoteca y de repente un cortador de jamón cortando Navidul. Increíble.
¿Cómo estaba?
Estaba buenísimo, sabroso. Es lo mejor que me comí esa noche.
Puntuando Navidules.
Es lo mejor que me comí esa noche.
Puntuando Navidules.
¿Cómo
no iba a estar bueno si es lo mejor de Extremadura?
Lo mejor que me comí esa noche.
Puntuando Navidules.
Siendo Pla, seguro.
Es que Nacho Pla es el chaval
de España que puntúa las discotecas y que es, vamos, el número uno en...
El mejor behind.
En redes sociales.
No hace otra cosa que a discotecas, niño.
Tiempo de juego el domingo, Madrid-Celta, a pesar de que han echado a Rafa Benítez. Escuchando a Lama, parece que el Celta debe estar jugando la Superliga.
Bueno, pero está a punto de comenzar el partido. Real Madrid a la izquierda, Celta de Vigo a la derecha. El Madrid líder, el Celta de Vigo, tiene ahora mismo de colchón dos puntitos para no bajar a la primera división. Dos puntitos para no bajar a la primera división.
Estaba la Superliga al Celta.
Efectivamente. Sí. Deportes en la linterna. Como todo el mundo, Lama también ha hablado de Ayuso, pero el ciclista, cuya trayectoria conoce desde que era amateur.
Vamos con grandes de nuestro deporte. Ángel García, estamos pendientes de Carlos Alcaraz en Indian Wells.
Que está jugando muy bien al nivel de como jugó el año pasado para llevarse el título. ¿Crees que estará contento el bueno de Carlitos?
Muy contento, ¿no? De la manera en la que me he adaptado a... No
hemos preparado que bastante, siga la racha, ¿no? Como también esperamos a Arauz que siga la racha con otro Carlos, Carlos Ayuso. Con otro Carlos, Carlos Ayuso.
Sí, semana de notable alto para Juan Ayuso en la tribuna de Ático, en la que ha sido el primero de los mortales.
Ay,
¿cómo le gusta esto?
Hombre, Manolo, ¿qué tal estás?
¿Cómo le gusta el tele conmigo?
Hombre.
¡El bicha!
El larguero de archivo. Abrimos la sección La música de hoy, recordando aquel momento de Manu Carreño y C. Tangana.
Manu Carreño, buenas noches.
Hola, Aymar Bretos.
Tenemos esta noche un larguero muy musical.
Sí, uno de los grupos top del panorama musical en España, C. Tangana. ¿Quién no conoce a los C. Tangana? Uno de los grupos top del panorama musical en España. Se han encargado, Aymar, de hacer el himno del centenario del Celta de Vigo. Fíjate que había otros grupos gallegos candidatos. Bueno, pues al final C. Tangana, que son de Madrid, uno de los grupos top del panorama musical en España, han hecho el himno del centenario. A las 12 con ellos en el larguero.
Ah, pero ¿no son un grupo esos?
No.
Claro, cuando vine...
Pucho.
Buenas noches, Juanma, desde la sala bar, ¿eh?
Hola. Mira, este es el bar.
Hernández, exactamente. ¿Me escucha?
Sí, te escucho.
Bueno, esta noche, después del programa que va a hacer en casa, ¿qué prefiere? ¿Un field review o un high behind?
High behind.
¿Te gusta más el high behind?
Sí.
Bueno, pues considera la posibilidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Saludos.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego. A ver, ¿cómo haces eso?
Con la boca.
Es que el otro día te escuché con Paco y Paco flipó también, pero y luego me quedé pensando, le tengo que mandar un mensaje a ver cómo lo hace, pero no sé cómo lo hace. Bueno, no quiero saber los trucos de magia.
Yo tampoco.
A ver, el pulpo, me llamó Juanan Castaño un día y ahora a ver cómo me llama.
COPE, estar informado.
Y entretenido y viviendo la radio en directo después de Juanma Ortega y el partidazo en la cadena COPE. Después de Juanma Ortega y el partidazo en la cadena COPE. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te agradezco.
Le voy a empezar a llamar Calamar o Cefalopo.
Y el partidazo en la cadena COPE.
Vamos, es acojonante, de verdad. No saber ni quién está antes que tú.
Tío, aquí Fernandisco, Juanma Ortega. Ey, como chica, ¿cómo estás? Ey.
Herrera en COPE el viernes. ¿Cómo Herrera se presenta a la presidencia? Como Herrera se presenta a la presidencia de la federación, ahora, más que nunca, la información deportiva es aún más rigurosa. Escuchamos a Bruno Casar informando sobre el Barça. A ver.
Y en el partidazo de COPE.
En cuanto a la Liga, abrimos la jornada 24 esta noche con el Cádiz-Betis en tiempo de juego a las 9. Jornada que viene destacada por el duelo directo por el título liguero. Mañana, 6:30, Real Madrid-Girona. Del domingo, destacamos el Sevilla-Atlético de Madrid y el Barça-Giro. Y el Barça... no lo tengo apuntado. Y la selección española...
Yo te voy
a decir una
hombre,
cosa.
Por favor, Carlos, aquí tienes al portavoz de la federación, Bruno Casar.
No, Bruno Casar va a ser el próximo portavoz, pero ayer te escuché también con atención.
Sí.
Te escuché decir que además de Herrera Carlos, sí, por parte de COPE se presentan Mateu Laoz.
Sí.
Javier Vissier.
Sí.
Bueno, hoy hay dos candidatos más que son Mara Mate y el Pirata.
El Pirata.
Vale. Pues hoy va a ser una batalla fratricida. Tiempo de juego el domingo, cromos de Panini con Poli Rincón. ¿Qué puede salir mal? A ver.
Vamos a ver qué le ha tocado en el sobre de cartas de Adrenalín a Marta. Hola, Marta.
Anda. Hola.
¿Qué cartas te han tocado?
O bueno.
Oh, muy bien.
Machís.
Jesús.
Machís.
Jesús.
Y del Betis.
Jesús Machís.
Estáis abriendo un sobre de Panini y sale Machís. Decís Jesús como chiste estornudo y dice Poli todo serio, sí, Jesús Machís, como si fuera un futbolista.
Tremendo. Jesús Machís.
A ver, Real Sociedad Osasuna, también en tiempo de juego. Estamos celebrando el comienzo del año nuevo chino y Germán Dovarro quiso tener el detalle de narrar en ese idioma.
¿En ninguna competición?
En ninguna competición. El último victoria de Osasuna fue en mayo de 2012, 1-0 en el Sadal.
¿En el Sadal?
¿Sí? En el Sadal, sí, sí.
¿Sadal? Para los chinos.
Era la Liga China. Era la Liga China.
El año nuevo chino, el Sadal.
Viene la pelota para el equipo Churi Uldin. Viene Pacheco, conduce con la zurda. Ya ve las Lemilo. Toca la pelota Tlaolé. Juega, la pone la por dentro para Umar El Sadik. Se marchaba a banda.
El Ela.
Sergio Ela.
Estamos haciendo un homenaje al año nuevo chino.
Cargando los Churi Uldin. Viene la pelota para Imal. La pone el Alga. El cuero para el campo ajeno. Laúl García. Progresa al 23, allá va, se escola, va a intentar malsarse de su pal, la pelota viene atrás para que juegue nuevamente los lojillos. Falta. Recupera al Churi Uldin.
Bueno, es difícil hacer esto.
Joder, muy difícil.
Muy difícil.
Inteligencia artificial. Esto al final me genera problemas. Elena Condis, desde el Club de la Comedia.
A ver cómo imita al comandante Lara.
Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos. Pues vengo a contaros unos chistes. A ver qué tal me sale ahora que sé poner acentos. Vamos allá. Los dos amigos que estaban en un baile, dice uno al otro: Paco, tú tienes una daya, pisa mía, tú estás allá talludito, que se te va a pasar el arroz, cojones. ¿Tú cuándo te vas a casar, cojones? ¿Cuándo vas a pensar tú en casarte? Dice: ¿En casarme yo? ¿Casarme yo? ¡Andrá, Antonio! Si yo tengo dos hermanas que me quieren, que me miman, que me dan todos los caprichos del mundo. Dice: sí, hombre, pero tus hermanas no te van a dar lo que te puede dar una mujer de verdad. Dice: ¿y quién ha dicho que son mis hermanas?
Oye, me gusta
muy
mucho.
Buena.
Me gusta mucho, ¿eh?
Es buenísimo. Muy buena.
Es buenísima. El tertulión, Antonio Ruiz y sus vuelos imposibles, que tomen nota los novatos. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola.
¿Cuándo te vas para Milán?
Mañana a las 6 nos levantamos y a las 8 cogemos un avión.
O sea, te levantas a las 6 y a las 8 coges el avión, pues no te va a dar tiempo.
Y bueno,
es que se levantan al aeropuerto.
Sí, cuéntanos, porque en algo has mentido. O no es verdad la hora a la que te levantas, o no es verdad la hora a la que coges el avión.
Bueno, a las 6, porque a las 7 tengo pensado salir al aeropuerto, que intuyo que...
Entonces, ¿el avión a qué hora sale?
A las 8 y...
No, a las 8 no. Es que te
voy a decir, es que, pero hombre, es que hay una manera de hablar. Yo cuando digo las 8 y pico, te voy a decir el pico. Ahora te lo voy a decir. O sea,
hay atasco en Madrid ahora, Antonio.
Llevo 30 y pico años viajando y dejarme que el timing que yo tengo para mis viajes...
Embarque a las 8:10 de la mañana, pone.
Eso es.
Sí. Ah, bueno, ya no lo has hecho.
Es que salir a las 6
pero
de casa.
¿Y vas a salir a las 7 de casa? No llegas.
Sí, sí, llego. Yo tardo... Si no hay mucho tráfico...
No, mañana lunes por la mañana a las 7 y menos.
Claro, esa hora. Pero vamos a ver, depende de dónde vivas.
Tú. Muy bueno.
Yo tardo 8:40, 20 sale. Minutos, 30 minutos como mucho.
O menos, ¿eh? Seguimos, tiempo de juego, el fin de semana. Ahora sí que podemos decirlo, Luis Millán se ha hecho definitivamente con las riendas de las hordas internacionales.
Del primer acto, Andorra 0, Real Valladolid 0.
Hemos tenido gol en el partidazo de la mañana de Italia y no me has dicho nada.
Mira, les dije,
está hablando hasta por teléfono, o sea, ¿eh? Lo que le interesaba al partido.
Vive su vida, hombre.
Ay. Que estabas muerto de nervios con el partido de Italia, ¿no?
Sí, es que me estaban mandando una información de ese partido, que va a acabar. Que va a acabar ya y lo va a ganar el Verona.
Qué grande.
Le va a servir para salir del descenso. Eso.
Le doy paso y está con un pinganillo y con el teléfono en la otra oreja. Y no se entera.
Solo veía a Evi hacerme gestos y digo, algo está pasando en lo que tengo que estar enterándome.
¡Qué vergüenza!
Hombre, Axel.
Es una falta de respeto total. Yo he visto
a vosotros,
las imágenes,
a las hordas.
Hombre, he visto las imágenes de este momento en Luis Villán en redes sociales. Y es que el locutor, el villano, es que se desentiende absolutamente del desarrollo del partido en Italia. O sea, yo mismo he perdido amigos, he perdido novias por hacer un Luton Bradford sub-12. Sí.
Sub-12.
O sea, sí. Pedrito.
Se dice, o sea, infantiles,
es que son...
¿eh?
Sí. Bueno,
sub-12.
Vale, vine. Bueno, hoy va Elena Condis a imitar... No, es que ahora hace imitaciones. Va a imitar a Carlos Herrera.
Sí, atención. Así abre un programa.
Mira, a ver, espérate.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va esa mañana de miércoles? Espero que bien al recibo de la presente. No me sean camastrones. Y aprovechen el día como una... que ya hace un rato que ha pasado por el gym para hacerse su cosita de cardio y su ratito de mancuerna, ¿eh? Ay, estoy para comerme y soy el comentario en la calle. Y si van a salir ahora de casa, como mucho, échense una rebequita por lo harto y ya vamos listos de papeles. Bueno, hoy hay que hablar del novio de Ayuso. Lógicamente, no vamos a hablar del MIR. ¿Y qué me dicen de Kate Middleton? Hay rumores que dicen que se ha hecho un retoquito estético para parecerse a mí. Anda, que no te queda nada, criatura. Como ven, tenemos mucha plancha por delante. Locutor de ustedes, Condis Elena.
Oye, os quiero mucho. Os mando un abrazo enorme.
Igualmente, Juanma.
Bueno, querido Juanma, y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Siempre.
¡Saludos!
Adiós.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana y pasado mañana no habrá partidazo. Como saben, programación especial religiosa en la cadena COPE, Jueves Santo y Viernes Santo, así que recuperamos el sonido del deporte el fin de semana con Tiempo de Juego, que vuelve la Liga, vuelve toda la intensidad y vuelve la normalidad. Todavía estarán muchos de ustedes de vacaciones, pero siempre estará la radio acompañándoles. Disfruten de estos días de descanso, anímense con el mal tiempo y vivan la vida a tope, que hay que vivirla. Un abrazo, adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.